Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Muy feliz de estar aquí contigo, con los oyentes de Radio Martí y con esos oyentes fieles que tiene Tempranito y de Mañana.
Son oyentes Omega.
Sí.
Omega,
sí.
Omega. No dicen sí, que el, si no el Omega es un reloj fiel.
Si no tienen megas, no pueden escucharnos algunos. Ahí vamos. Recuerden el correo tempranitomartí@gmail.com. El chiste del reloj no dio gracia.
Sigue. No dio gracia.
No, para nada. Fíjate que es como pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Así pasó el chiste ese.
Ese es el picadillo de carne, ¿no?
Puede seguir, puede seguir. Puede seguir presentando esto.
Ese era el mejor que tenía.
Si ese es el mejor, no quiero más ninguno durante todo el programa, por favor. Por favor. Bueno, él no quiere hablar.
¿Me voy entonces?
No vas a ningún lado. Sigue presentando esto.
Sí, señores, son las 6:02 de la mañana. Rápidamente nos vamos a un boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
Y crece la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre que inició hace ya más de una semana el opositor Félix Navarro Rodríguez. José Luis Ramos habló con Saíli Navarro, hija del activista.
El estado de salud del opositor Félix Navarro Rodríguez, internado en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas, es incierto en medio de la huelga de hambre que inició el pasado 23 de agosto. Su hija, Saíli Navarro, dijo que solo está ingiriendo agua, según el mensaje que recibió la familia por parte de un preso que el pasado día 26 regresó a su casa, mientras crece la preocupación por la diabetes que padece y el estado general de salud de su padre.
Lanzo un SOS a la comunidad internacional por la vida de mi padre, que está en grave peligro. Mi padre es un hombre de 68 años de edad, diabético, convaleciente a la COVID, y todos conocemos las secuelas que deja esta enfermedad. Mi padre tuvo que ser asistido tanto con insulina lenta como rápida. Tiene una lesión en el pulmón. Su estado, antes de comenzar la huelga, era débil. En estos momentos no sabemos cómo pueda estar ni dónde lo mantienen.
Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio, cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer sobre la situación de los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que él preside. Las autoridades acusan a Navarro de atentado y desorden público.
Al día de hoy seguimos sin información de mi padre. La angustia y la preocupación se hacen cada vez mayor, teniendo en cuenta que desde el martes 24 estamos llamando insistentemente a ese último número por el que mi padre se comunicó con nosotros La mayoría del tiempo lo ha ocupado y cuando suena nadie atiende.
Sailí denunció que los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puentes Vargas, recluido en la prisión Combinado del Sur, la pasada semana no tuvieron comunicación telefónica con su familia. En medio del silencio oficial sobre la protesta de su padre por el injusto encarcelamiento, señaló:
toda esta cerrazón, todo este hermetismo en torno a la huelga de mi padre nos hace dudar si realmente hoy él permanece vivo o lo han dejado morir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ayer, al recordar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió al caso del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, arrestado en Santiago de Cuba durante las protestas del 11 de julio.
Lo mismo ocurre en Cuba. El 11 de julio se vivieron protestas históricas en donde miles de personas se tomaron las calles en diferentes localidades del país demandando el ejercicio fundamental de derechos, la rendición de cuentas y libertad, y en donde cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente solo por participar en las protestas. Entre estas personas detenidas se encuentra José Daniel Ferrer García. Él es un activista, un opositor, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, que es un grupo de oposición política no oficial. Como en Cuba no hay, digamos, oposición formal debido a las restricciones y limitantes de los ejercicios a los derechos civiles. Y José Daniel fue detenido en su intento por llegar a una de las protestas, fue detenido con su hijo de forma arbitraria, fueron llevados a un centro de detención. Su hijo es la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Después su hijo es liberado condicionalmente y José Daniel se encuentra en detención sin que se conozca su paradero, sin que se haya dado información a su familia o a representantes legales o de organizaciones sobre el estado de salud, sus condiciones y el lugar de su detención. Y esto constituye una desaparición forzada que claramente tiene la intención de persuadir a las personas que quieren seguirse manifestando en Cuba como un ejemplo del castigo que podrán recibir si ejercen sus derechos humanos. Y así podríamos pasarnos, lamentablemente, mucho tiempo hablando de todos los países de la región en donde todavía la desaparición forzada continúa siendo no solo una deuda histórica pendiente en términos de justicia, sino una realidad para miles de personas. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen verdad, justicia y reparación. Nos comprometemos en solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición forzada en las Américas para continuar con esta lucha incansable hasta que les encontremos, porque vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos los queremos.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio expresó su indignación ante la represión en Cuba. Rubio mantiene que es totalmente inadmisible que tras las históricas protestas del 11J, el gobierno de Cuba continúe empeñado en silenciar las voces de líderes de la UMPACU como José Daniel Ferrer y del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Félix Navarro. El legislador federal concluyó su mensaje instando al gobierno de La Habana que muestre una prueba de vida de ambos y resaltó que la revolución cubana significa represión. En otra información, Estados Unidos completó su retirada de las tropas de Afganistán sin terminar evacuación y los talibanes celebran. El informe lo tiene la agencia AFP.
La salida militar terminó antes del 31 de agosto, fecha fijada por el presidente Joe Biden.
Good afternoon, everyone. Estoy aquí para anunciar el fin de nuestra retirada de Afganistán y de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai esta tarde a las 3:29 hora del este, y el último avión tripulado ahora está saliendo del espacio aéreo de Afganistán.
Tras el anuncio, los talibanes que controlan Afganistán se congratularon en Twitter y afirmaron haber hecho historia a 20 años de la ocupación estadounidense. En Kabul hubo fuegos artificiales y disparos a manera de festejo. Luego de que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, los países occidentales se vieron obligados a evacuar a sus ciudadanos y afganos que podían ser objeto de represalias por haber trabajado para las fuerzas extranjeras. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123 mil civiles, pero Washington admitió no haber podido sacar a todas las personas que quería de suelo afgano.
Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos sacar, pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos. Y todavía habría personas que se habrían sentido decepcionadas con eso. Es una situación difícil.
Las evacuaciones se complicaron por un atentado suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el brazo local del grupo Estado Islámico, que causó más de 100 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Y nuevamente el lunes, varios cohetes fueron disparados contra la terminal aérea en la capital afgana. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasán reivindicó estos ataques también. Antes del anuncio de Estados Unidos, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución para pedir a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros de Afganistán. Solo China y Rusia se abstuvieron.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Hoy es casi primero de septiembre, pero todavía es 31 de agosto. Los que estén de cumpleaños, muchas felicidades siempre, muchas felicidades, pásenla bien. Y si están en Cuba, ojalá que no le toquen hacer mucha cola en ninguno de los lugares donde vayan, porque hasta en las tiendas de MLC se forman tripilingos. Pero bueno.
Hay cola donde quiera. Es como un tema recurrente ya en la geografía cubana. Mirar una foto y si no ves una cola de fondo, pues no estás en Cuba. Desgraciadamente.
Primero ya se identifica. Primero marque y después averigüe para qué es la cola.
Así mismo.
Sí. Primero marque.
Pero hay que hacer la cola.
Se demora haciendo un poco de investigación de qué cosa es la cola y ya vienen tres o cuatro y marcan y entonces queda usted más atrás. No. Primero marque y después averigua qué es lo que están sacando.
Y así. Y siga así. La cola si le interesa. Vamos a recordar el correo del programa, que es tempranitomarti@gmail.com. Jaco siempre tiene el teléfono.
305-437-7118. 305-437-7118. Exilda.
Diga usted.
Estaba mirando un titular del periódico El Nuevo Herald.
Me asustaste.
¿Qué pasó?
Yo pensé que
¿tú
iba
pensabas
a decir,
que era el Granma? No, el Granma todavía. El Granma lo voy a abrir después.
¿No ha salido todavía?
El Granma no ha llegado al estanquillo.
Pero la cola está para comprar el periódico. Sí, eso sí, no puede fallar.
Y dice así, que y estas son las cosas de la vida que bueno, son curiosas. Dice, Ricardo Arjona, el famosísimo cantante Ricardo Arjona, cantó en el metro de Nueva York y la gente ni se detuvo a mirarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pasa lo siguiente, todo el mundo que va a un metro, no de Nueva York, sino de cualquier ciudad, va apurado, porque tiene que ir generalmente a trabajo o a pasear.
Pero generalmente cuando pasa eso y lo que quieren y ponen artistas de forma oculta, yo lo he visto con varios artistas de renombre que van y los ponen en el metro de Nueva York de incógnito. Y generalmente la gente lo escucha aunque esté apurado. Yo lo he visto, es que Ricardo Arjona no gustó.
No, es que mucha gente tampoco tiene por qué saber quién es Ricardo Arjona.
Pero
en Nueva
no,
York.
Lo que me llama la atención es que la mayoría de estos artistas que ponen de incógnito, la gente se le acerca a escucharlo. Tú sabes todos los memes que hay por ahí de Ricardo Arjona, así que no le vamos a añadir uno más.
No, pero por ejemplo, sobre todo pasa en personas que son instrumentistas, que quizás son menos reconocidos, también se disfrazan un poco, ¿no? Porque se ponen un
pero mira, un día estaba Miley Cyrus en el metro de Nueva York y nadie la conoció.
Porque nadie espera.
Pero nadie la conoció, pero todo el mundo estaba pendiente. Todo el mundo estaba escuchando y todo el mundo la estaba atendiendo. Por eso me llamó la atención que me dijiste que Ricardo Arjona dice que la gente pasaba y no se detenía, que él no le gustaba su música.
No, no, sucede también que en Nueva York hay muchas personas de habla inglesa.
También
que
puede
no
pasar
sepan,
eso.
No sepan quién es Ricardo Arjona porque no consumen su música.
Es totalmente diferente.
Ricardo Arjona, totalmente diferente, eso es cierto. Ricardo Arjona es un cantante totalmente diferente al resto de los cantantes porque la letra de las canciones de Arjona no se parece a ninguna. El hecho es de que si él se pone una ropa común y corriente y una gorrita y se pone a cantar y lo que sea, la gente que a lo mejor conoce su música pasa y dice, mira, este tipo como se parece cantando a Arjona, pero si vas apurado y estás esperando un metro o lo que sea, no te detienes. Y así, bueno, los que son archifamosos, como por ejemplo Cristiano Ronaldo y algunos otros futbolistas del Real Madrid, sí los han disfrazado.
Sí.
Y tú viste el video de Cristiano Ronaldo en las calles de, sí, no sé si era de Madrid o
no,
era de Francia o no sé. Uh-huh. Disfrazado y entonces empieza a jugar con un balón, la gente pasa, lo mira y él le tira la pelota, pam, 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 y él está con un perrito. Claro, él está disfrazado como si fuera un vagabundo. Nadie lo conoce.
Nadie lo conoce.
Solamente un niño se pone a jugar con Cristiano Ronaldo. Y entonces ya en ese momento, pues él hace así, se quita la máscara, se quita la peluca, le firma la pelota, entonces cuando la gente ve que es Cristiano Ronaldo, entonces le caen arriba.
Claro, claro.
Y tiene que venir la seguridad que está con él ahí, se lo llevan, bueno, todo eso se ha firmado así. Pero mira qué curioso, Arjona cantó en el metro de Nueva York y la gente ni siquiera se acercó a mirarlo. Lo que sí ha pasado, y probablemente tú también lo has visto en la computadora, es que hay un artista cantando, vamos a suponer, canciones de Billy Joel.
Sí.
Y está en una ciudad X, en Nueva York. Y viene Billy Joel, de verdad por
también,
detrás,
sí,
y lo sorprende,
sí,
y se pone a hacer coro con él. ¿Tú te imaginas que eso
hay
te pasa?
Hay muchos videos interesantes sobre artistas en el metro. El otro día estaba viendo uno de estos artistas callejeros y del lado de enfrente, de donde él estaba, la gente empezó, creo que la canción era Sweet Caroline, y empezaron a cantar entonces del lado allá del metro y todo el mundo aquí, y fue un coro gigante, y son de esos videos que vaya, que son súper, súper emocionantes, así mismo.
Fíjate, si
la música mueve multitudes donde quiera que esté, así sea en el metro de Nueva York.
Sí, fíjate si eso mucha gente lo usa, no recuerdo el nombre de este campeón de automovilismo, va a un concesionario de automóviles porque quiere, digamos, está interesado en comprar un carro. Específicamente es un Chevrolet Camaro, que es un auto deportivo. Uh-huh. Entonces, todo el mundo, menos el vendedor, se ha confabulado y le quieren jugar una broma al vendedor. Fue un anuncio que hizo la Pepsi Cola. Y se gastaron un billete en poner cámaras ocultas dentro de ese Chevrolet Camaro. Entonces, este campeón de automovilismo llega, obviamente, disfrazado, y se encuentra con el vendedor y le dice, mira, yo estoy interesado, ¿qué tal este carro? Bueno, pues salen a probarlo, pan, se sienta. Y el hombre como nervioso, que no sabe dar marcha atrás y marcha adelante, y lo, tranquilo, vendedor, tranquilo, relájese, que mire que eso es un carro de alta velocidad, tenga cuidado, lo que sea, y el hombre empieza a manejar ahí, va. Y de buenas a primeras empieza a acelerar el vendedor, y dice, no, más despacio. Más despacio. Claro. Él va por un circuito donde ese circuito está lleno de cámaras ocultas. Y ese hombre así acelera. Y ese vendedor había que verle la cara diciendo horrores y mentándole la madre al potencial comprador sin saber quién era.
Sin saber quién era.
Hasta que al fin, después de dar todas esas vueltas y salir chillando,
loco.
Entra al parqueo y da un giro y se para. Y el vendedor sale insultado diciéndole cosas y el tipo es así, se quita el disfraz y le dice, yo soy fulano de tal. Y el hombre se queda y dice, vamos a hacerlo otra vez. Claro, se gastaron gastaron el billete, pero son las cosas que, vaya, que se le ocurre eso. Vaya.
Eso lo hacía antes el ICRT, cuando era ICRT.
¿El qué? Pero eso era música.
Por eso cuando era el ICRT,
no existe, ¿no?
Ya hacían esos videos tan originales. Ya no, ahora no. Fíjate que no me he podido aprender el nombre del instituto. Es que es imposible, voy a buscarlo.
Mira, tan sencillo como esto. Carlos III no se llama Carlos III. Y la gente le sigue diciendo Carlos III.
Así mismo, pero ¿y si exigen que se le diga el nombre nuevo? Yo voy a buscar porque de verdad que me lo tengo que aprender.
6:20 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes Jáuregui.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
Y Y cuando son las 6:24 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo y nuestro, digo nuestro, porque es de nosotros y de nadie más. Y si se lo intentan coger, tienen que ver con nuestros. Pero padrinos.
¿Y tú estás tipo?
Le mando los padrinos. ¿Te acuerdas?
Estás tú tipo de Archaña.
Bueno, está muy bueno eso.
Buenos días,
Lázaro.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo.
¿Cómo estás?
Oye, qué bueno. Mira, cogemos Urbacuy, lo metemos en cajita y lo enviamos a Cuba y resolvemos el problema y le quitamos el miedo a la gente. El Urbacuy para todo el mundo. Ese Danilo, trae cosas buenas.
Sí, sí.
Es una joyita, igual que el papá.
Bueno, entonces, bueno, por fin, tú sabes, déjeme saludar a Pablito y
sí,
a Teudy.
Sí, pero tú tenías una deuda.
Ah, tengo una deuda pendiente, después de saludar también a Pedro Luis, Angelito, el Rorro, José y todo lo demás. Ah, bueno, lo de las piedras.
Sí, señor. Sí.
Tú sabes, Alfredo, que tú tienes razón. Las piedras las mueve el viento. Pero los científicos decían, bueno, ¿y cómo es que se mueve? Porque por el día no se mueve. Eso nada más se mueve por la noche. Entonces ellos tuvieron que hacer, tomar fotos de alta resolución de las piedras aquellas en las noches. Bueno, ¿y quieren saber cómo se mueve?
¿Cómo?
¿No cuenta?
Bueno, porque en el Valle de la Muerte, en California, la temperatura baja notablemente en la madrugada. Temperaturas por debajo del nivel de congelación. Y ellos se percataron de que debajo de las piedras, la humedad, cuando baja la temperatura, se convierte en cristalitos de hielo debajo de las piedras.
Ya.
Y entonces cuando la piedra, en esas condiciones, ya la piedra no está sobre la arena, sino está sobre una capa de hielo. Y eso, entonces sí, el viento la puede mover. Pero cuando llega la mañana, se derrita el hielo y la piedra no se mueve más. O sea, que ellos descubrían que las piedras solo se movían por las noches.
Qué interesante.
Porque se movían por las capas de hielo. Pero eso había que tomar fotografía, descubrir esa capa de hielo debajo de la piedra, etcétera, etcétera, y explicar por qué es el fenómeno.
Me imagino, Lázaro, que civilizaciones anteriores lo sacaron quizás a algo mágico, ¿tú no crees?
Ah, sí, posiblemente. se mueven las piedras.
Sí, la magia, que en aquel tiempo era lo que, en aquella época
en
era
aquel
lo movía,
tiempo, imagínate.
Lázaro, bueno, ¿está Kate por ahí?
Ah, sí, mira, tengo que el Centro Huracanes de Miami. Oye, qué musiquita,
¿no?
Más inteligente.
Mira, vamos a ver por dónde está Kate.
El Centro Huracanes de Miami dio a conocer que, bueno, primero, bueno, vamos a hablarte de Kate. Bueno, porque yo iba a hablar de Ida, pero ¿por qué? Por las lluvias de la zona de Tennessee. Pero bueno, vamos a hablar de Kate, vamos a complacerte. En la tormenta tropical Kate, que es el interés de Exilda, el Centro Huracanes de Miami lo considera como ahora un sistema pobremente organizado. Bueno, ¿y dónde está Kate? En los 22.7 grados de latitud norte y los 50.9 grados longitud oeste. Esto es tormenta tropical, pero reitero, pobremente organizada, a unos 1.300 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores. Tiene vientos de 65 kilómetros por hora. Kate se está moviendo franco al norte a 9 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Y por supuesto, con este rumbo norte no significa peligro alguno para los intereses del Caribe. De manera que, mira, satisfecho el deseo de Exilda, Kate no muestra peligro para nosotros. En Cuba, bueno, hay un sistema de altas presiones que está creando buenas condiciones del tiempo. Tendremos poca nubosidad en la mañana, en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles, habrá poco oleaje en el litoral suroccidental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
¿Tú crees que me dé tiempo a hacer una llamada al IICS? ¿Eh? Descifra. Una llamadita al IICS.
No, Instituto...
De Formación y Comunicación Social.
¿De formación?
Me imagino a los actores diciendo, espérame, mi amigo, un momentico, voy al IICS. Qué lindo suena, ¿verdad? Acá,
¿de formación es una sola palabra o son dos palabras?
Instituto de Información.
Ah, de Información.
De Información y Comunicación Social. Espérate, voy a ir un momentico al IICS. En fin.
Bueno.
A esta gente hay que darles un premio. Número uno, había que darles un premio antes por los nombres que le ponían a los años. Que uno decía, bueno, pero ¿quién se inspiró tan intensamente para ponerle el nombre al año de que le correspondía? Hay que ponerle una medalla a esas personas que les ponen los nombres a los círculos infantiles en Cuba. Soldaditos de Cumanayagua, el aeroplano feliz, el pilotico que seré, y todos esos nombres
el
tan raros. Todos esos nombres raros que le ponen a los círculos infantiles.
Patas,
y
sí.
Ahora, estas siglas del IICS, Instituto de Información y Comunicación Social. De verdad que hay que ponerles una medalla a todos. Tienen un cerebro súper inteligente, muy inteligente.
Oye, Exilda, ¿tú te gusta ver las películas estas de
La libreta de abastecimiento debería llamarse de desabastecimiento. Ese era el nombre que le tocaba.
Libreta de escasez.
¿De racionamiento?
Libreta de escasez.
Por favor.
Después te hago la pregunta ahora y después nos vamos a noticias. ¿Te gusta ver esas películas de asaltos a bancos y robos de dinero y persecuciones policiales?
Depende de cómo vaya la cosa y de los actores.
Te voy a contar una cosa que no es película, pero parece película.
No saltaste un banco, ¿no?
No estuviera aquí. Estuviera preso. 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
Un opositor preso y otro multado por la aparición de carteles contra Miguel Díaz-Canel son los datos que tiene Yolanda Huerga.
El activista Omar Suárez Campo está arrestado desde el pasado sábado en el cuartel de la Policía Política de la ciudad de Pinar del Río, conocido como El Técnico.
He ido al técnico del cuadro de San Juan,
dijo su esposa María Julia Barrios Cruz.
Donde eran a la gente con los delitos contra la seguridad del Estado.
En la madrugada del mismo día, pintaron un letrero que decía abajo Díaz-Canel y abajo la represión.
Escribir el cartel que apareció frente de la casa, diciendo de que abajo Díaz-Canel, la represión.
Suárez Campo, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, se niega a ingerir alimentos y, según le dijeron a su esposa, ese es el motivo por el que no le permiten verlo.
Me dicen que no me dejan ver porque está cansado de palabras, de comida, no toma agua, no, desde el sábado está así.
También en Baracoa, Guantánamo, la policía impuso 500 pesos de multa al opositor Joel Acosta Gámez por supuestamente poner carteles antigubernamentales en diferentes zonas de la ciudad.
Me impusieron esta multa, una multa arbitraria de 500 pesos, porque según ellos tenían informaciones de que yo era el máximo responsable de unos carteles con frases antigubernamentales que aparecieron acá en Baracoa, en una calle conocida como Flor Crombe. Allí habían carteles antigubernamentales con frases como "queremos medicina, no dejen morir más personas" y abajo Díaz Canel.
Acosta Gámez había recibido 12 días antes otra multa de 2.000 pesos por la misma razón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También multas entre 1.600 y 3.000 pesos cubanos fueron impuestas el lunes a opositores que en febrero repartieron impresos en la Plaza Méndez en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña, una de las encartadas, dijo a Radio Martí que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo se lo digo, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, allá ellos cerrar el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de 2.000 pesos. Leyani Heredia Salazar, de 2.000 pesos. Yasmani Suárez Ramírez, de 1.600 pesos. Y yo, Marisol Peña Cova, de 3.000 pesos. De hecho, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido tener abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio. Nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros, sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar los testigos, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Anisley Pérez, Niurka Préstamo y Yamisterky Pelier, activistas por la libertad de Cuba, se han declarado en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en Nueva York en el marco de la 75 sesión de la Asamblea General que se celebra desde el 30 de agosto hasta el 13 de septiembre. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez conversó con ellas sobre su protesta cívica en favor del pueblo cubano.
¿Nombre?
Yamisterky Pelier, Barranco.
¿Y tú eres?
Niurka Préstamo Hernández.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados, sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto. Por favor, ni uno más.
Y usted, que también ha venido desde Miami, ¿por qué se ha unido a esta huelga de hambre?
Porque además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras. Muchos cubanos muriendo día tras día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, ya nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacer sin titubear.
¿Y ustedes que abogan también por la vida, qué les gustaría ver para el cubano?
Libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano. No que sean mejor que nadie, pero que puedan vivir como un ser humano normal.
Y en España, la oposición acusó al gobierno de Pedro Sánchez de permanecer en silencio un mes y medio después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En un debate sobre política exterior en el Congreso español, grupos conservadores de la oposición cuestionaron la actuación del gobierno socialista tras las manifestaciones en Cuba. Valentina Martínez, portavoz del Partido Popular, lamentó que España esté ausente en relación con el tema.
En la situación que atraviesa la sociedad civil cubana que ha salido de las calles desde el día 11 de julio para pedir libertad, ¿dónde está España? Ausente y negando que aquello sea una dictadura.
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, del partido ultraconservador Vox, recordó la detención de artistas independientes y opositores.
Después de un despertar patriótico con Patria o Vida, el gobierno de España continúa callado. Un silencio cómplice. Artistas como Hamlet Labastida son detenidos, pero Sánchez calla. Líderes opositores como José Daniel Ferrer son encarcelados, pero Sánchez calla.
En cambio, el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió que Madrid sí hace cosas sobre las manifestaciones en Cuba.
Eso no es justo, señor Espinosa de los Monteros. Usted lo sabe. Hubo un comunicado de mi ministerio el mismo día que yo tomaba posesión como ministro. Yo mismo puse un tuit pidiendo la libertad de los manifestantes y exigiendo la liberación de la corresponsal de ABC. Yo hablé con Yutuel, ya que usted citaba Patria o Vida, para que él me informara de primera mano. Entonces, sí se hacen cosas.
El debate sobre política exterior en el Congreso español se centró fundamentalmente en la situación de Afganistán, aunque salieron a relucir varias veces los problemas de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias, Adriana González, por este breve informativo. Exilda, cuando te hablaba de si te gustaban las películas de los asaltos a bancos y esas cosas, este asalto sucedió en Brasil. No es una película, no estaban filmando una película, aunque yo creo que a ningún director de cine se le hubiera ocurrido lo que hicieron estos ladrones, de verdad. No solamente asaltaron el banco y se llevaron una cantidad aún indeterminada de dinero, sino que en los automóviles en que ellos se escaparon, ataron a personas al techo y al cristal de adelante de los autos en que huían, a personas como escudos humanos.
Entonces, para blindarse de los policías con personas.
Claro, para que los policías estuvieran obligados a no disparar.
A no disparar.
O sea, no solamente que te hacen, que te toman como rehén y vas caminando por la calle, te están apuntando y te usan a la persona de escudo humano. No, acostaron a un hombre, están los videos y las fotografías. Acostaban a la gente encima del carro, los ataban y le decían, de ahí no te mueves, no se puede mover.
No.
Obviamente la policía se encuentra un inocente que está en la parte de delante del automóvil, el otro está atado en el techo y dice, yo no le puedo disparar a los ladrones.
Y entonces, insólito.
Es insólito que haya pasado así. Primero es el no solamente el deseo que tienes de robar y de hacerte de dinero de una manera fácil. Porque la forma más fácil de hacerte dinero sin trabajar, bueno, asalta un banco y ya. Pero es el desprecio de la vida humana, porque estás poniendo en peligro a personas que no tienen nada que ver con el robo.
Así mismo es.
No tienen nada que ver con el robo. Y esto me recuerda, hace muchos años, un amigo mío me hizo el cuento de que unos ladrones hicieron un robo en Italia y la policía les queda detrás. Ellos pasan por delante de una guardería infantil y tiran a la guardería infantil. El mensaje es muy sencillo. No nos sigan persiguiendo porque vamos a matar inocentes en la escapada. La policía hizo así y tuvo que dejarlos ir. Entonces, eso es el afán de dinero y el desprecio a la vida humana. Parece de película, señores, pero pasó
así
en Brasil.
Mismo, así mismo. Ahí tenemos una llamada, José. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
estás? Dios me los bendiga.
Gracias, José.
Dios
buenos días.
Dios me los bendiga a todos.
¿Cómo están?
Manejando, como siempre.
Pero bien de salud, que es lo importante. Usted dice
sí, gracias a Dios, sí, con muchas bendiciones.
Dime por dónde andas, José, para buscarte siempre.
Estoy en el 80-94 llegando a Illinois. Estoy saliendo de Indiana.
Dime tú.
Estoy en el 49 y el 80-94. Ahora mismo acabo de volver. De salir de la rotonda, de la entrada al 80-94.
Dime tú.
¿Va a ser un viaje largo o estos viajes cortos?
voy a hacer un viaje corto. Gracias a Dios tenemos una línea corta ahora y nos está yendo bien porque no pagamos mucho peaje. Estábamos pagando casi $6,000 de peaje mensuales por el
carro. Espérate, José.
Eso es mucho.
Me parece. El peaje son esos, los toles, para que la gente en Cuba entienda. Sí. Los toles, ¿cómo se llama? Bueno, el peaje.
¿El peaje?
¿Cada cuánto tiempo tienes que, cada que entras a una ciudad y sales de ella?
Bueno, los peajes aquí de Illinois son los más caros, yo creo, de los Estados Unidos. Bueno, no los más caros, pero sí están en el medio, en el rango medio. Acá los más caros son los de Nueva York, el área de Nueva York. Hoy en Nueva York hay un puente que las rastras pasan para allá y son $140 para allá y $140 para acá, nada más que pasar el puente. Ahí tiene $280.
Y después le decimos Dios, a Miami la ciudad del toll. No, nos han ganado por ahí.
No, Florida también se está convirtiendo en la ciudad del toll. Orlando está que es horrible.
La ciudad del toll, sí.
Uh-huh. Orlando está horrible también con los tolls, pero bueno.
Sí, mira,
es la manera de recaudar dinero para invertir en las calles. Y eso es lo que tenemos que ver.
José, fíjate si eso que tú estás diciendo es cierto, que los peajes en Nueva York son caros, que hace, 20 años aproximadamente, cuando tú ibas a pasar el peaje aquí en Miami, costaba 25 centavos. Ese mismo peaje en Nueva York, cruzar el puente, costaba $4. Y recuerdo que cuando suben de 25 centavos a 50 o a 75, no recuerdo, un grupo humorístico cubano, Los Fonomemecos, hizo una versión de la canción Ya no se puede pasar el Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra, y puso Ya no se puede cruzar el tol con una peseta. Y ya va por $1 y pico. Pero Nueva York es $16, $18 los automóviles. Dices tú que las rastras son esa cantidad de dinero, enorme.
Bueno, aquí en Illinois han duplicado todos los toles, todos. El que pagaba 1.50 paga 3, y que pagaba 6 paga 12 ahora, es horrible.
Ahora, ¿no te encuentras un bache en una carretera?
No, vamos a hablar eso también.
No, sí hay bache. No, perdóname.
Sí hay bache.
¿Ah, sí? ¿Y eso de que de la nieve o que la carretera no está?
No, que son miles de carros, de trocas y de trocas pesadas con 44,000 libras que la carretera no aguanta. Explota.
José, troca, imagínate, para los cubanos, acuérdate que troca, los cubanos de la isla no saben qué cosa es. Troca es una rastra.
Una semana, no sé cómo se dice en Cuba, una rastra ahí.
Una rastra.
Una rastra de 44, de más de 44,000 libras. Aquí hay, imagínense que el tráfico se para 15 minutos y yo he contado 1,600 rastras en línea.
Tantas.
1,600 rastras, sí, aquí el 80-94 está horrible. 1,600 rastras en línea, ahí, uff. Sí. En línea, rastras nada más. Imagínense el paso de ese peso, por eso están las pesas, por eso es pesas para controlar el peso. Porque si los carros no tienen las axas equilibradas con el peso, destruyen las carreteras, pero a la velocidad es increíble.
No, ahora, si José, si una carretera de esa va a ser reparada y hay un desvío, entonces para ustedes es un dolor de cabeza enorme, me imagino, ¿no?
Hay veces que, por ejemplo, nosotros cargamos trailers, y entonces esos trailers tienen que llegar nítidos, no puede llevar ni un rayón, ni un golpecito. Y, por ejemplo, yo golpeé dos trailers hace una semana con los árboles. Había un desvío y entonces la altura de los trailers tocó la parte del superior de los trailers y los rayé. $800 me costó.
$800 es un rayoncito, pero bueno.
Un rayón, $800.
pero podemos pagarlo. Así
claro,
que
claro.
Eso es lo importante, que se puede.
Claro, es decir, aquí se gana mucho dinero, se trabaja duro, pero se gana mucho dinero.
Así mismo es.
Se vive bien y es una maravilla. Yo la verdad que no me quedo.
Lo más importante es que vivimos. Cada cual estira la sábana, pero sabemos vivir y podemos.
Sí, yo estaba viendo la situación que hay en Cuba y quiero decirle a mi pueblo que toda esta situación que tiene Cuba es prefabricada. El gobierno quiere que eso esté así porque ellos quieren que la gente esté pasando hambre, miseria, no haya medicina, no haya esto, no haya lo otro, para que la gente no piense en otra cosa. A ellos no les importa que el pueblo se muera en los hospitales, que se muera de hambre, que se muera de necesidad. ellos no quieren abrir la economía de mercado, decir a la gente, oiga, produzcan, trabajen, hagan lo que quieran, como hicieron en Vietnam. Vietnam, yo estuve en Vietnam en el año 94, y aquello era horrible el hambre que había ahí, en ese Vietnam. Me imagino que estaban comiendo hasta ratas, fíjate que yo le decía al compañero mío, que era francés, o que era francés, yo le decía, oye, Pierre, mira a ver que estén cocinando pollo, porque yo no como. Sí. Porque tenía miedo lo que estaban cocinando. Después fuimos en el año 97, y el cambio que había dado Vietnam, aquellas calles estaban nítidas, negocios por donde quiera, restaurantes abiertos, la gente con motocicletas bien vestido, limpieza. Caballero, abrieron la economía al mundo. Esto es lo que tiene que hacer en Cuba, que se acabe la miseria en Cuba, que ahora la economía, que la gente pueda trabajar y hacer lo que quiera, el campesino pueda producir, que pueda vender libremente, y se acabó la miseria en Cuba. Pero ellos no quieren eso, porque saben que libertad económica es libertad política. Ellos no quieren libertad económica ni política.
Exactamente.
Libertad de ningún tipo le quieren dar al pueblo.
De nada.
Que bien
nada.
Lo resumiste.
Esa es la conclusión final.
Sí, esa es la conclusión final. Mm. Ellos quieren tener subyugado al pueblo cubano.
Tenerlo
para poder seguir robando, llenándose los bolsillos ellos, la gran cúpula de militares, que tienen millones y millones y millones de dólares metidos en los bancos rusos, con Putin allá.
Así
y
mismo,
en otros lugares del mundo, y que el pueblo cubano siga muriéndose de hambre. Qué triste.
Oye, José, te mandamos un abrazo. Maneja con mucho cuidado y cuidado con las ramas, compadre, que un rayoncito ya veo que cuesta caro.
Cuídense por ahí, José.
Un abrazo. Saludo a tu esposa. Son las 6:50 de la mañana y ahora tu salud en tus manos con la doctora Marixa Fuentes Viñón.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablamos de temas diferentes, variados, que tienen que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu, porque nosotros somos una unidad íntegra, así me gusta decirle, y todo está conectado, la mente, el espíritu, el cuerpo físico, los órganos y sistemas y la parte emocional, que es la que domina prácticamente todo lo que sucede en esas células que componen los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Hay una práctica que yo le quiero sugerir que yo realizo hace ya exactamente 20 años. Comencé en marzo del año 2000 practicando yoga. El yoga es una práctica que realmente a través de aprender a respirar, las posturas que se realizan y la frecuencia con que se pueda realizar una, dos o tres veces a la semana, me he dado cuenta cómo ayuda y contribuye en lo que es precisamente el balance, el equilibrio. Hay que aprender a respirar para disminuir los trastornos de ansiedad y sobre todo para combatir esto que llegó en este siglo XXI, que ha llegado para quedarse y que hasta los niños padecen de este llamado estrés. Prácticamente el yoga es una disciplina que ayuda con esa parte mental y emocional para estar equilibrados y está demostrado que no solamente nos va a ayudar en el sistema nervioso central y en nuestras emociones, sino que también contribuye a la oxigenación y la salud de nuestros órganos y sistemas, hablando en la parte física y más bien clínica ya en los temas en prevención en cuanto a enfermedades se refiere. Así que póngase a pensar y reflexione que una de las prácticas que usted debería tomar en cuenta en su día a día de su calidad de vida es la práctica de yoga. Si puede una vez a la semana, perfecto. Si un poquito más, pues entonces excelente. Éxitos bendecidos.
Seis y 6:52 de la mañana. Tiempo de deportes con nuestro cronista Edemio Navas, a quien le damos los muy buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a estar comentando, Jacomino, el debut de Leo Messi con el equipo Paris Saint-Germain este último fin de semana. Que a propósito, el debut del argentino se convirtió en el partido más visto de la Liga 1 en España. Y bueno, los fanáticos que residen en territorio ibérico estuvieron pendientes de ese primer encuentro del argentino con la nueva camiseta del conjunto de París. De acuerdo a ESPN, el triunfo del PSG ante el Reims por 2-0 fue visto en España por más de 2 millones de espectadores y se convirtió en el partido del campeonato francés con mayor audiencia en la historia de la televisión de España. Algo realmente impresionante. En tanto, tras su debut con el PSG, Messi se va a sumar ahora al equipo de Argentina, su país, que va a disputar la fase eliminatoria de América del Sur con miras al próximo campeonato mundial de fútbol en Qatar. El día 2 de septiembre, la selección argentina se va a enfrentar contra Venezuela, o sea, pasado mañana jueves, y bueno, posteriormente jugará contra Brasil y Bolivia. Y por supuesto, Messi es uno de los puntales de la selección de Argentina. En las grandes ligas de béisbol, anoche el pitcher cubano, el pinero Raisel Iglesias, salvó su encuentro número 28 y los angelinos de Los Ángeles le ganó en cerrado partido a los Yankees de Nueva York con marcador final de 8-7. Con ese triunfo, el equipo de los angelinos llegó a 65 victorias con 67 derrotas. Está a 2 de la marca de los 500, pero muy lejos, a 3.5 de líder, los Astros de Houston, que ganó su partido. Así que el equipo de los angelinos, con posibilidades matemáticas, pero tiene que ganar para poder aspirar a una serie de comodín, lo cual yo veo realmente muy, pero que muy difícil. Y bueno, en los otros partidos, el equipo de Minnesota derrotó 3-2 al Detroit. Cincinnati perdió contra los Cardenales de San Luis con marcador final de 3-1. Filadelfia dispuso el Washington 7-4. El Baltimore sucumbió ante el Toronto 7-3. Tampa 6-1 al Boston. Y con esta victoria, el equipo tampeño llegó a 83 éxitos. Su octavo triunfo consecutivo y Tampa ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Una ventaja bastante considerable de 7 encuentros sobre los Yankees. A 9 está el Boston, a 13.5 el Toronto, y ya sin posibilidades matemáticas, el equipo de los Orioles de Baltimore. Y bueno, el equipo de Texas derrotó al Colorado 4-3. Arizona perdió ante San Diego 7-5. Milwaukee, que está envuelto en un buen momento, le ganó gran partido al San Francisco 3-1. Encuentro entre líderes, porque Milwaukee está en primer lugar en la división central y San Francisco por el oeste, o sea, por la división del oeste de la Liga Nacional, hasta el momento está haciendo gran trabajo. 84-87 tiene el equipo de San Francisco, aunque ventaja un poco reducida de 1.5 sobre los Dodgers de Los Ángeles, tras esas 2 derrotas del San Francisco durante domingo y la jornada de ayer lunes. El equipo de los Dodgers derrotó a Atlanta 5-3, victoria para Julio Urías, el mexicano, y Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, que dispuso del Seattle 4-3. Hoy martes veremos en acción a solamente un pitcher cubano, Lance McCullers, que este año realmente ha estado muy bien el muchacho campeño. En estos momentos, Lance McCullers acumula 10 victorias, la misma cifra que el cubano Carlos Rodón. Más informaciones deportivas sobre las 7:50 aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede nada. Digo, no, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, hoy es 31 de agosto de 2021. Muchas felicidades, lo reiteramos, si está de vacaciones.
¿Vacaciones quieres tú? Ay, ay, esas ideas que están ahí a flote, ay, y que sin querer salen. Para los que están de cumpleaños, señores. Si están de vacaciones, felicidades doble. Pero es para los que están de cumpleaños. Jaco es el Internacional de la Solidaridad. Se celebra todos los años por esta fecha. No, déjalo que esté de vacaciones, yo sigo. Se eligió esta fecha en honor al Movimiento Social Polaco Solidaridad, que fue representado en el año 1980 por el gremio sindical Solidarnosc. ¿Has visto pancartas, libros que tengan esta frase así, Solidarnosc? En Cuba llegó este movimiento. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín. Uno de sus dirigentes, creo que uno de los más reconocidos, Lech Walesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. Y bueno, se celebra todos los años por este día. Y el propósito no ha variado para nada. Es eso, el principio de la solidaridad. Con una causa común, con una causa que sea buena, y bueno, hay muchas maneras de diferentes formas en las que hoy se va a estar celebrando en el mundo el Día Internacional de la Solidaridad. Nosotros, hay que ser solidarios con los que están de vacaciones.
Sí, asistimos hace qué sé yo cuántos años, en la década de los 80s, asistimos a esa fuerza que iba teniendo Walesa al frente del sindicato, y claro, la perspectiva que teníamos nosotros los cubanos era que eso no iba a triunfar, porque lo veíamos desde el punto de vista de que nuestros sindicatos en Cuba estaban totalmente permeados, era el mismo gobierno. El sindicato no defendía al trabajador, sino que defendía al gobierno, era un aparato burocrático más para la cotización y de vigilancia más al trabajador. Y decíamos, si eso sucede así en Polonia, pues no le auguramos ningún éxito, pero afortunadamente nos equivocamos y no fue así. Así que, bueno, la historia está escrita. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el prisionero de conciencia Ramón Pérez Conde está en huelga de hambre desde hace al menos 11 días en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Yolanda Huerga tiene la denuncia en el siguiente reportaje.
El preso político Ramón Pérez Conde llevaría al menos 10 días en huelga de hambre en la prisión Valle Grande de La Habana.
Está en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento injusto, dado que él entiende, tanto él como cualquier persona, que su encarcelamiento es parte del sistema opresor del régimen.
Indicó Eliane Martínez Rodríguez, coordinadora de la Embajada Cívica Cubana, organización a la que pertenece el prisionero político.
Moncho Ramón Pérez Conde fue visitado por su hermano Guillermo en la prisión de Valle Grande a solicitud de las autoridades de la misma prisión para intentar convencerle de que se alimentase. Su estado de salud es bastante preocupante, está extremadamente delgado y ellos incluso han llegado a Moncho, le han hecho firmar un documento donde les exoneraba de cualquier responsabilidad futura en cuanto a que esto tuviese algún desenlace fatal.
Pérez Conde fue detenido el 23 de junio de 2021 tras ser citado a la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, presuntamente por una serie de denuncias que hizo en redes sociales. Ese mismo día, la Fiscalía Municipal le ordenó prisión provisional por el delito de desacato y fue trasladado al Combinado del Este, más adelante a la cárcel Valle Grande. Amnistía Internacional declaró el pasado julio a Ramón Pérez Conde como prisionero de conciencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Santiago de Cuba, la familia del opositor José Daniel Ferrer recibió un mensaje escrito desde la prisión, pero sigue exigiendo fe de vida del líder de la UMPACU. José Luis Ramos tiene la noticia.
Una carta escrita por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, con fecha 24 de agosto, entregada a su esposa Nelva Ortega y a su hijo el pasado día 27, por el jefe de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, describiendo la situación que tiene en la cárcel, aumenta la preocupación de la familia, declaró a Radio Martí su hermana Anabel Quis Ferrer.
Para nosotros significa determinado alivio, porque no podemos dar crédito total al escrito, que sea realmente de su puño y letra. Y bueno, aún manifestamos mucha preocupación, porque nos preguntamos y por qué no le permiten verlo, por qué no permiten, aunque sea una llamada telefónica, su propia voz sea quien diga qué está pasando y en qué condiciones se encuentra.
José Daniel, detenido incomunicado desde el 11 de julio, al intentar sumarse a las protestas populares en la isla, denuncia que hasta el 12 de agosto estuvo en el centro de operaciones en Versalles, donde enfrentó hambre, calor y mosquitos todo el tiempo.
Dice que en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, ¿sabe? La verdad que todo es extremadamente preocupante, más los problemas de salud, más el hambre intencional que le están haciendo pasar. Se encuentra José Daniel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Y añade Anabel Quis.
Entonces, por la presión internacional a raíz de la desaparición forzosa de José Daniel, pues parece que ellos determinaron por algún medio indicar, ¿no?, que José Daniel no está desaparecido, pero sin embargo nosotros no estamos totalmente satisfechos.
La familia responsabiliza a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro de la situación que enfrenta José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en espera de juicio y bajo una medida cautelar fue excarcelado el activista Armando Abascal, quien está detenido desde el 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
El viernes de la tarde salió de prisión en libertad condicional y en espera del juicio por el delito de desorden público el activista Armando Abascal Serrano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien había sido detenido el 11 de julio durante las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. 15 días pasó en la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en Versalles, en Matanzas, en celdas tapiadas, cuenta Abascal.
Habíamos 8 hombres que teníamos que turnarnos para poder respirar por la envija abajo de lo que es la tapiada. Eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona. No se me entregó aseo de ningún tipo, yo estaba con la misma ropa.
Luego fue trasladado para la prisión provincial Combinado Sur y sobre las condiciones del penal nos dijo que hay actualmente hasta un brote de chinches en los diferentes destacamentos.
Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable. Está metida en todas las grietas de los calabozos, los colchones. Los presos no pueden pueden dormir. El COVID allí está, aquello es desastroso, y allí mismo ellos lo atienden.
El activista confirmó que el líder de la organización, Félix Navarro, está en huelga de hambre en la prisión Combinado Sur y alertó sobre el peligro que esto representa para su vida, aún convaleciente del COVID-19, además de la diabetes que sufre y otras enfermedades.
El día 23 se declaró en huelga de hambre. Está en la enfermería. Los presos que hacían la ronda en la muerte le dijeron que estaba muy débil. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial de Uniel de Perico. Él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo habló conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Eso es una de las cosas, porque Félix nunca lo agredió a él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una opositora cubana deambula por Moscú con sus hijos con temores a que la regresen a la isla. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Idalis de la Caridad Chao es una de las tantas opositoras cubanas que se ha visto obligada a abandonar el país. Llegó a Moscú el 31 de julio último y, como era de esperar, ha chocado con la dura realidad. Sus hijas, de 4, 12 y 22 años, respectivamente, la acompañan en esta aventura.
Tuve que salir huyendo de Cuba con mis tres hijos. Mi niña de 4 años, el varón de 12 y la mayor de 22 años. Después de ser amenazada de muerte, yo y mis hijos nos encontramos aquí en Rusia sin solvencia económica. Nos hemos visto hasta en la calle y necesitamos salir de aquí lo antes posible para un país donde nos puedan dar refugio.
En Cuba tuvo que vender lo poco que tenía para recaudar 16 mil pesos cubanos que costaron 4 pasajes a Habana a Moscú.
Necesito, por favor, que todo el que pueda, 5 pesos, 10 pesos, lo que sea, solo lo que necesito es completar para los pasajes para salir de aquí.
Desde febrero último cuenta que había sido sometida a intensos interrogatorios en Villa Marista, su casa sitiada y cuestionada por su amistad con el rapero opositor conocido como Púpito. Dice que en más de una ocasión la seguridad del Estado le sugirió que saliera del país, que en Cuba la gente puede desaparecer o aparecer muerta.
Mi vida corre peligro igual aquí, porque como saben, esto es un país comunista que tiene igual negocios con Cuba y nuestra vida corre peligro. Por eso no he salido en directa, por eso le he pedido a varias amistades que hagan la campaña solicitando que nos ayuden.
Además, cuenta que fue sometida a una prueba PCR que, según denuncia, le produjo una reacción adversa tal que dice estar segura que le inocularon alguna sustancia por las fosas nasales. Moscú fue su única opción porque Rusia permite a los cubanos entrar al país sin visado y permanecer por un periodo de 90 días. Ha acudido a embajadas como la de Estados Unidos, Canadá, México y España. En ninguna ha obtenido ayuda ni posibilidad de pedir refugio. Historia de cubanos que se repiten una y otra vez. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo.
Un saludo para esos oyentes que están en la sintonía, un saludo para el cubano de Finlandia que escribió desde bien temprano y también para Ángel que está allá en la ciudad de Teudijiro, en Santiago de Cuba. Ángel, te escribí, no puedo asegurarte lo que me estás preguntando, quizás es un problema de conexión de ustedes por allá en Cuba, ustedes saben. Ah, bueno, dice que saluden a tu admiradora número uno.
Estrella.
A su mamá, que le te manda un beso bien grande.
Muchísimas gracias, Estrella.
Gracias por estar en la sintonía ustedes, gracias por siempre escribirnos y por siempre comentar. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, el tema de la pandemia, y lo estaba comentando ahora mismo aquí con Exilda, hizo que muchos trabajadores se fueran a sus casas, otros negocios cerraran, se perdieran muchos empleos. Después el gobierno empezó a emitir cheques para pagarles a aquellas personas que estaban desempleadas. Bueno, ahora la economía está mejorando y la cantidad de ofertas de trabajo que hay ahora mismo en los Estados Unidos es enorme. Ayer personalmente fui a un sitio y en todas las cajas registradoras tenían puesto un cartel en español que decía: se solicitan empleados, empezando por $13 la hora. Y yo decía, caramba, este mismo lugar hace 3-4 años atrás, si acaso podías encontrar alguna posición disponible, solamente pagaba entre $9 y $10 la hora. Ahora está contratando a personas a $13 la hora. Estaba leyendo un artículo que salió en el sitio digital BBC News, donde dice que hay una abundancia de trabajo en los Estados Unidos, sí, tremendo, y que muchos, por ejemplo, dueños de restaurantes que han sufrido por la pérdida de sus trabajadores, están ofreciendo, además de los salarios, por ejemplo, hay una persona que tiene varios restaurantes para lavar platos, está pagando $19 la hora. Les ofrece a algunos empleados un bono si comienza a trabajar, no el salario, un bono de $300 para el puesto de cocinero, $150 de bono, de regalo para los camareros y así otros incentivos. Y está dado por la recuperación económica que está teniendo tanto el país. Tanto es así que las vacantes de empleo en junio pues alcanzaron un récord de 10,1 millones de vacantes según cifras del Departamento de Trabajo. O sea, no hay ninguna persona en este momento, si usted sale a la calle y dice no, que no encontré trabajo, es porque no quiere trabajar. Porque trabajo en restaurantes, en tiendas, en negocios, hay. Usted visita una ciudad, lo mismo en la Florida, que fuera de la Florida, y lo he visto con mis propios ojos, de lugares donde dice se busca empleo, se busca empleo, se busca empleo, se buscan empleados, se buscan empleados. Y nada más que tienen que preguntar y buscar su trabajo.
Sí, y presentar su documento. Y es verdad lo que tú dices, el coronavirus ha cambiado el modo de trabajar. Estaba leyendo también ayer un artículo donde dice que pueden o cómo pueden enfrentar los empleados un retorno, y valga la redundancia, al entorno laboral. Porque después de estar tanto tiempo de teletrabajo o de teleclases en casa, volver a la rutina esta diaria de levantarse, hay quienes están renuentes y dicen no, me quiero quedar en esta etapa de mi vida, porque quizás también hallaron la forma de ser mejores para esa empresa, incluso que han tenido esa flexibilidad de decirles a sus trabajadores, bueno, mira, a sus empleados, vamos a seguir con este experimento, porque es un experimento durante unos meses más, quizás 6 meses, quizás un año, y ver cómo funciona. Hay empresas que han decidido tener parte de sus trabajadores en casa, de sus empleados que se queden en casa y que una parte pues vaya al sitio fijo. Pero el coronavirus realmente planteó algo, y es que también hay muchas empresas que se dieron cuenta que es más factible tener a un empleado en casa que rinde más, que el trabajo quizás es más eficiente a pesar de estar en la casa, porque la gente se ha creado sus condiciones y bueno, pues ya han decidido dejarlo de esa manera. Tengo un conocido que tiene una empresa y dice que para él es más factible incluso que los empleados estén en casa. ¿Por qué? Porque se está ahorrando, ya entregó el local donde claro, estaban esas personas, ya es algo, una renta que no tiene que pagar, es un dinero que puede invertir un poco más en su empresa, y dice, y en el bienestar de los empleados. Entonces todo ha cambiado, todo ha cambiado, la forma de la gente ver la vida ha cambiado, la forma de las personas seguir buscando el objetivo de su vida también ha traído muchos problemas de depresión también, porque hay quien, todo lo contrario, no se acostumbró a estar...
Todo tiene su pro y su
sí,
contra.
Sí, no se acostumbró a estar en cuarentena, no se acostumbró a estar trabajando en casa. Quizás si también vivía con su pareja y su pareja le pasa esto y tiene que estar en casa, ya es un roce diferente. Si están los niños, porque también tuvieron que quedarse para las teleclases. Entonces todo esto le movió el piso a mucha gente que no estaba segura de cómo iba a echar para adelante.
Claro.
Ha cambiado la visión, yo creo, y los estudios lo dicen, ha cambiado la visión de las relaciones humanas. Y fíjate, se ha cambiado la visión de las relaciones humanas, que quizás hasta se han postergado muchísimas cosas. Se han postergado cumpleaños, se han postergado celebraciones, se han postergado bodas. ¿Y por qué te tocó esto de que se han postergado bodas? Si tú te fueras a casar ahora mismo en medio de esta pandemia de COVID-19, de nuevo, si te fueras a casar de nuevo, déjame aclarar.
¿Con S o con Z? Porque yo me puedo ir a casar con una escopeta ahora mismo.
Quizás te casen, tío. Nadie sabe. Entonces, si tú decides, por ejemplo, hacer esta boda en medio de la pandemia, tú sabes que tú vas a mandar invitaciones, pero que hay personas que quizás dicen, no me... A ver, tú mandas las invitaciones y las personas te pueden confirmar o no. Pero ¿qué pasó con este caso de esta pareja que se ha casado? Ellos tenían un reservado para 109 personas. Faltaron muchísimas personas a la boda. ¿Y qué hicieron ellos? Una factura para las personas que no asistieron a la boda. Eso se hizo viral porque pusieron en sus redes sociales, esta es la factura para las personas que no asistieron a nuestra boda después que gastamos dinero en comida, en todo lo que lleva una boda. Después dijeron que no iban a mandar la factura, pero ya esto se había hecho viral. Los comentarios son lo mejor de lo mejor. Yo siempre digo, cuando la gente sube un post, vea los comentarios, ahí tú vas a saber qué es lo mejor que está diciendo la gente. Y la gente les dice, bueno, sí, tú me invitas a tu boda, tú me llega tu invitación. Quizás yo te diga que voy a asistir, pero de momento no quiero ir. ¿Cómo me vas a cobrar?
Claro.
¿Cómo me vas a mandar una factura por yo no haber ido a tu boda? Las facturas para diferentes personas ascendían hasta $500 por no haber ido a la boda de estas personas. Así que si le llega una invitación de boda, piénselo bien, no voy a hacer que le pasen la factura por no ir. Tiempos complicados.
Ya ven que al final es mejor casar, irse a casar con Z que con S.
No digas eso, los animalistas te van a coger.
Pero tú puedes ir a casar y dispararle un venado y tirarle a la mata que está al lado.
Bueno.
No traes el venado y no te van a pasar ninguna factura.
O se puede casar normal con la S, pero no le pases factura a nadie. ¿Tú sabes por qué él hizo eso? Porque después de todo parece que se arrepintió de casarse. Y entonces yo, déjame cobrar dinero de alguna manera.
Nah, después te voy a hacer el cuento de una boda de esa para que tú veas lo que son ustedes.
¿Ah?
Lo que son ustedes los pero que si no asisten
del,
a la
boda. Fíjate, el de la idea fue el hombre. ¿Qué cosa? ¿No fue la mujer la que le dio?
Sí, porque seguro que la mujer le dio cranque.
Oye, al final yo sabía que íbamos a caer en esta historia.
Ustedes dan unos cranques. Cuando inventaron el cranque, ya ustedes tenían carnet de identidad. Hoy en Deportes con los grandes, Edemio Navas estará conversando con Ernesto Noris Chacón, que fuera lanzador habanero que tiró por 10 temporadas en los Industriales de 1991 a 2001. Vamos a escuchar.
Llegaste muy joven al equipo Industriales, porque todo el mundo que vive en La Habana le gusta debutar con Industriales. La mayoría lo hacía con Metropolitanos, que era más bien una sucursal del equipo azul, pero tú tuviste suerte, debutaste en la temporada 1991-1992 con el equipo azul de Industriales. ¿Qué recuerda de ese año 91-92 cuando, tras destacarte en las canteras juveniles en eventos nacionales, te llamaron para que formaras parte primero de la preselección de Industriales y después, por tu excelente labor, llegar al equipo grande, ¿no?, en esa temporada?
Sí, sí. Inclusive, hacía ya unos 3 años, 4 años que yo jugaba la serie provincial y siempre me destaqué, pero yo era muy joven. Y en esos años ya tenía un poco de cautela con jugadores jóvenes, principalmente los lanzadores. Ahí no me apuraron mucho en el año anterior, pero las series provinciales ya lanzaba bien, ya tenía bastante resultado. Y en ese año sí llegué con el pie derecho. Fuimos campeones ese año con Jorge Trigoura.
Sí. ¿Qué recuerda de la preselección cuando fueron a entrenar con el equipo azul de Industriales? Porque siempre la preselección es amplia, de 30 y pico, 45 jugadores, como fuera preparación. Y en esa primera temporada tuya, que era muy joven, tenías 20 años, ¿qué sentiste con 20 años? Sí, fuiste novato. ¿Qué sentiste con 20 años ese día que te dijeron, bueno, entre la preselección, que ya te dijeron oficialmente, Noris, vas a ser lanzador del equipo de Industriales? O sea, que estaba en roster oficial para la Serie Nacional.
Sí, era porque la preselección la hicimos todo concentrado, ¿no? Estábamos en Mucova, que fue cuando hicieron unos años antes que inauguró, y la preselección la hacíamos juntos, Metropolitanos e Industriales, ¿no? Siempre estábamos juntos, y ahí tuvimos como 3 o 4 meses entrenando todos los días, y habían cortes y todo, hasta que después nosotros en esa época nos enterábamos que si hacíamos equipo o no por el radio.
Sí.
Estábamos en la casa y dieron los equipos. Primero daban Metropolitanos y después daban Industriales. Ahí estaba la expectativa.
Sí.
Pero bueno, ya se sabía más o menos cuando, si tú estabas o no estabas en el equipo, ¿sabes?
Sí, en tu primer año con el equipo azul de Industriales había un grupo grandísimo de peloteros, que la mayoría, bueno, muchos de ellos están ahora aquí en Estados Unidos. El Duque Hernández, Juan Serrá, Leonardo Tamayo, Francisco España, el papá, ¿no? Lázaro de la Torre, el caballo de batalla, ¿eh?
Brazo de hierro.
Sí. ¿Qué recuerda de aquel equipo? Porque era muy fuerte, Noris.
Era muy fuerte y son personas todas excepcionales. Yo era el más joven del equipo, en realidad. Y me trataban así como novato, normal, así, ¿sabes? Ponchaba con todo el mundo, me daba bien con todo el mundo, y ese era un equipo muy, muy unido. Lo que caracterizó ese año que fuimos campeones,
efectivamente,
la unión y la confianza que había.
Me imagino que fue un año grande para ti, tu primera temporada en el béisbol cubano, porque ganaron el título en la Serie Nacional.
Sí, y le ganamos a Riquenero, que hacía 2 años que había ganado, seguido.
Sí, ¿qué recuerda aquel triunfo ya en lo que es la serie playoff de esa Serie Nacional? Porque el equipo de ustedes estuvo primero una gran labor, ¿no? Tú recordarás que en la parte oriental los ganaderos Camagüey fueron los campeones, los alazanes el segundo, los sabuesos, como se conocían, ya no son los cachorros, o sea, los sabuesos primero de Holguín, los leñadores de las Tunas, fueron los cuatro mejores equipos, y por acá Industriales, que ganó 36 y solamente perdió 2, y tuvo tremendo récord el equipo azul ese
año. Sí, tremendo año que tuvimos ese año.
Sí. En la semifinal les tocó jugar contra los alazanes de Granma. Le barrieron la serie. ¿Qué recuerda aquella serie?
La serie de Granma, sí. Yo me acuerdo que allá en Granma fueron duros los juegos. Pero bueno, ese equipo tenía mucha confianza. Hacía 2 años que en la selectiva, la base de ese equipo había ganado con Sergio Borges en el año 90, la selectiva. Y sí, entonces ese equipo ya estaba maduro. Claro, años anteriores. Y siempre llegaba a la final y perdía y siempre... Y le hacía falta un título, ¿sabes? Y ese año fue, la confianza fue muy grande, porque con Granma, y Granma tenía un gran equipo también, los Bejerano, Barrabí.
Bueno, fue un año grande para Barrabí, que en paz descanse el receptor, y una gran victoria contra el equipo de Granma. Ustedes
no, y ese equipo estaba muy inspirado.
Sí, y contra Nequeneros, 4-1.
Sí, nosotros ganamos 3, me acuerdo que ganamos 3 seguidos y después perdimos 1 y nosotros ni cogimos lucha. Todo el mundo, mañana ganamos, y así mismo fue.
Ganaron finalmente la serie contra el equipo matancero de Nequeneros para en tu primera
en
temporada
en el
honor y Chacón.
En el estadio de ellos.
7:25 minutos de la mañana. Ahora hacemos contacto nuevamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, las fotografías que he visto de los destrozos de Ida, espantosas, compadre. Espantosas,
tremendo, tremendo.
Categoría 4, tremendo. Uno de los huracanes más fuertes que ha tocado tierra aquí en Estados Unidos.
Y se encaprichó ahí en la Luisiana, ¿no? Ya desde que sale de Pinar del Río ya se está hablando de la Luisiana. Y llegó casi con categoría 5 a la Luisiana. Tremendo huracán, fue un horrible.
Imagínate tú que entrando ya hay alrededor de 1 millón de personas sin electricidad.
Sin electricidad. Y están utilizando botes para rescatar a algunas personas, algunas familias que no abandonaron sus hogares, y como en el caso de Caterina, que quedaron totalmente desprovistas de toda posibilidad de salvamento hasta que iban a buscarlo. Hasta con helicóptero tuvieron que ser sacados de los techos de las casas. Bueno, entonces, en cuanto a Aida, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que ahora es solo una depresión tropical, lloviendo mucho, está ubicado su vórtice en los 33.3 grados de latitud norte, los 89.5 grados longitud oeste. Esto está a unos 130 kilómetros al norte-nordeste de la ciudad de Jackson, en el estado de Mississippi. Aida, con vientos de 55 kilómetros por hora, se está moviendo al nordeste a 17 kilómetros por hora. Tiene una presión mínima de 998 milibares. Todavía tiene una presión baja. Con estas condiciones, las inundaciones se han extendido desde la costa del Golfo a través del sudeste de Luisiana y el sur de Mississippi, y amenazan con extenderse sobre Tennessee y el Valle del Ohio, en camino a la región de los Apalaches y la Nueva Inglaterra. Aquí todo el mundo coge agua. porque hasta la Nueva Inglaterra está prevista que tenga muchas inundaciones. Para Cuba, bueno, pues después del desastre de este huracán, pues las condiciones han mejorado porque un sistema de altas presiones domina el norte de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables. Tendremos hoy muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las mínimas estuvieron en horas de la madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, los vientos tienen muy poca fuerza, son variables débiles, y habrá poco oleaje en el litoral suroccidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora Radio Martí, en este programa Tempranito y de mañana. Exilda, hablando del clima y hablando de las cosas. Un día como hoy, de 1878, en la región de Miskolc, en Hungría, sucedió una inundación. Las inundaciones son múltiples a lo largo de los años en muchos países. Esta tuvo una peculiaridad. El río Sajó subió 1 metro por minuto, lo que es una barbaridad, que el agua de un río suba 1 metro por minuto. Impidió que la mayoría de la población escapase. Fue la peor inundación que sufrió esta región de Hungría. Se calcula que murieron ahogadas unas 500 personas. Estamos hablando de 1878, o sea, la densidad poblacional hace más de 100 años era mucho menor que la que es ahora. Y si es en un poblado, pues probablemente existirían menos personas viviendo. De todas maneras, el hecho de que el cauce de un río suba 1 metro por minuto, eso es terrorífico.
¿Te imaginas esas personas en medio de todo eso, intentando salvarse? En aquella época que no estaban todos los recursos tampoco, pero bueno, eso no. Los fenómenos atmosféricos no avisan, llegan y arrasan, desgraciadamente. No.
Tú sabes que eso me recuerda a una película que estaba mirando sobre una persona que conocía mucho de la selva y del monte y de los cauces de los ríos y todo, y estaba pescando con otro que no sabía absolutamente nada, y estaban pescando en un río que era un riachuelo, que el agua daba prácticamente un poquito más arriba que los tobillos, y estaban ahí, y de momento el agua empieza a subir. Y el hombre así se para, mira el horizonte, le dice, corre al otro. Le dice, ¿por qué? Dice, porque en la sierra está lloviendo, y si no salimos ahora de aquí, esto que tú te das ahora por la rodilla te va a tapar. Lo que saber. Si no corrían, se ahogaban. Sí, señor. 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y crece la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre que inició hace ya más de una semana el opositor Félix Navarro Rodríguez. José Luis Ramos habló con Saíli Navarro, hija del activista.
El estado de salud del opositor Félix Navarro Rodríguez, internado en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas, es incierto en medio de la huelga de hambre que inició el pasado 23 de agosto. Su hija Saíli Navarro dijo que solo está ingiriendo agua, según el mensaje que recibió la familia por parte de un preso que el pasado día 26 regresó a su casa, mientras crece la preocupación por la diabetes que padece y el estado general de salud de su padre.
Lanzo un SOS a la comunidad internacional por la vida de mi padre, que está en grave peligro. Mi padre es un hombre de 68 años de edad, diabético, convaleciente a la COVID, y todos conocemos las secuelas que deja esta enfermedad. Mi padre tuvo que ser asistido tanto con insulina lenta como rápida. Tiene una lesión en el pulmón. Su estado, antes de comenzar la huelga, era débil. En estos momentos no sabemos cómo pueda estar ni dónde lo mantienen.
Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio, cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer sobre la situación de los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que él preside. Las autoridades acusan a Navarro de atentado y desorden público.
Al día de hoy seguimos sin información de mi padre. La angustia y la preocupación se hacen cada vez mayor, teniendo en cuenta que desde el martes 24 estamos llamando insistentemente a ese último número por el que mi padre se comunicó con nosotros. La mayoría del tiempo lo ha ocupado y cuando suena nadie atiende.
Saíli denunció que los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puentes Vargas, recluido en la prisión Combinado del Sur, la pasada semana no tuvieron comunicación telefónica con su familia. En medio del silencio oficial sobre la protesta de su padre por el injusto encarcelamiento, señaló:
toda esta cerrazón, todo este hermetismo en torno a la huelga de mi padre nos hace dudar si realmente hoy él permanece vivo o lo han dejado morir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ayer, al recordar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió al caso del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, arrestado en Santiago de Cuba durante las protestas del 11 de julio.
Lo mismo ocurre en Cuba. El 11 de julio se vivieron protestas históricas en donde miles de personas se tomaron las calles en diferentes localidades del país, demandando el ejercicio fundamental de derechos, la rendición de cuentas y libertad, y en donde cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente solo por participar en las protestas. Entre estas personas detenidas se encuentra José Daniel Ferrer García. Él es un activista, un opositor, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, que es un grupo de oposición política no oficial. Como en Cuba no hay, digamos, oposición formal debido a las restricciones y limitantes de los ejercicios a los derechos civiles. Y José Daniel fue detenido en su intento por llegar a una de las protestas, fue detenido con su hijo de forma arbitraria, fueron llevados a un centro de detención. Su hijo es la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Después su hijo es liberado condicionalmente y José Daniel se encuentra en detención sin que se conozca su paradero, sin que se haya dado información a su familia o a representantes legales o de organizaciones sobre el estado de salud, sus condiciones y el lugar de su detención. Y esto constituye una desaparición forzada que claramente tiene la intención de persuadir a las personas que quieren seguirse manifestando en Cuba como un ejemplo del castigo que podrán recibir si ejercen sus derechos humanos. Y así podríamos pasarnos, lamentablemente, mucho tiempo hablando de todos los países de la región en donde todavía la desaparición forzada continúa siendo no solo una deuda histórica pendiente en términos de justicia, sino una realidad para miles de personas. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen verdad, justicia y reparación. Nos comprometemos en solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición forzada en las Américas para continuar con esta lucha incansable hasta que les encontremos, porque vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos los queremos.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio expresó su indignación ante la represión en Cuba. Rubio mantiene que es totalmente inadmisible que tras las históricas protestas del 11J, el gobierno de Cuba continúe empeñado en silenciar las voces de líderes de la UNPACU como José Daniel Ferrer y del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Félix Navarro. El legislador federal concluyó su mensaje instando al gobierno de La Habana que muestre una prueba de vida de ambos y resaltó que la revolución cubana significa represión. En otra información, Estados Unidos completó su retirada de las tropas de Afganistán sin terminar evacuación y los talibanes celebran. El informe lo tiene la agencia AFP.
La salida militar terminó antes del 31 de agosto, fecha fijada por el presidente Joe Biden.
Good afternoon, everyone.
Estoy aquí para anunciar el fin de nuestra retirada de Afganistán y de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai esta tarde a las 3:29 hora del este, y el último avión tripulado ahora está saliendo del espacio aéreo de Afganistán.
Tras el anuncio, los talibanes que controlan Afganistán se congratularon en Twitter y afirmaron haber hecho historia a 20 años de la ocupación estadounidense. En Kabul hubo fuegos artificiales y disparos a manera de festejo. Luego de que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, los países occidentales se vieron obligados a evacuar a sus ciudadanos y afganos que podían ser objeto de represalias por haber trabajado para las fuerzas extranjeras. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123.000 civiles, pero Washington admitió no haber podido sacar a todas las personas que quería de suelo afgano.
Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos sacar, pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos. Y todavía habría personas que se habrían sentido decepcionadas con eso. Es una situación difícil.
Las evacuaciones se complicaron por un atentado suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el brazo local del grupo Estado Islámico, que causó más de 100 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Y nuevamente el lunes, varios cohetes fueron disparados contra la terminal aérea en la capital afgana. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasán reivindicó estos ataques también. Antes del anuncio de Estados Unidos, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución para pedir a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros de Afganistán. Solo China y Rusia se abstuvieron.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 minutos de la mañana. Exilda, me viene a la mente ahora que tú me estabas diciendo sobre los problemas de casamiento y de casarse
y de la boda y toda esa serie de cosas.
Y no, estoy engrasando la escopeta. Entonces,
En tu boda va a haber ensalada fría, bocaditos y croquetica
de este tamaño.
Y la cajita va.
Aquí, para las personas que nos escuchan en Cuba, los que nos escuchan aquí saben cómo es el negocio, los que nos escuchan en Cuba, así es como funciona aquí. Hay gente, ya lo mismo sea el muchacho que la muchacha, que a lo mejor tiene billetes. ¿Por qué? Porque la familia es de posición, porque a lo mejor tiene negocio, porque es dinero viejo, que viene de herencia, lo que sea, y hay alguien que dice, me voy a casar con Exilda, porque la familia de Exilda es dueña de medio Jamaica. Y la gente dice,
ojalá.
Exilda es un buen partido. Entonces, Exilda, qué linda tú eres. Exilda, qué linda tú eres. Sí, sí. Te empiezo a invitar, pam, 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 pam. Y yo
poderoso,
lo que quiero es casar con Exilda porque el billete
caballero
que tiene Exilda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted firma, si no firma separación de bienes,
prenupcial, como le dicen,
la mitad del burujón de billete que tiene Exilda es mío. La mitad de Jamaica. O sea, la mitad de Jamaica es mía.
Por eso las personas hacen acuerdos.
Porque después Exilda no era. Exacto. Después Exilda no era tan linda, no era tan simpática, no me caía tan bien. Exilda, nos vamos a divorciar. Y como nos vamos a divorciar, la mitad de tu fortuna es mía. ¿Qué fue lo que pasó? Esta historia es de la vida real. Una muchacha se iba a casar con un muchacho. El muchacho era el que tenía el billete porque la familia tenía negocios y propiedades y toda esa serie de cosas. Y le dicen al muchacho, oye, haz un acuerdo prenupcial de separación de bienes. Todo lo que empiece a producirse a partir de la fecha del matrimonio es a la mitad. Pero todo lo anterior no es de ella, porque ella no ha hecho nada por la fortuna de la familia. Y el muchacho le dice, tú sabes que, que tienes que firmar el acuerdo prenupcial. La muchacha ya había mandado a hacer el key, ya había mandado a hacer las invitaciones, la boda, ya estaba todo preparado. Y ella se ofende y dice, eso no es amor, parece mentira, ¿cómo tú no vas a creer en mí? Y la ofensa fue tan grande que la muchacha cancela la boda, ofendida. Resultado, pues no se casó. Y la familia del muchacho, obviamente, ¿qué es lo que le dice? Viste, lo que quería era tu dinero, el dinero nuestro, el dinero que llevamos generaciones construyendo, haciéndolo crecer. Ella no te quería, a ti quería el dinero.
¿Qué quería Viñoli, esta muchacha?
Entonces, eso...
plata, eso mucha plata.
Claro, claro. Hay gente, y sobre todo, bueno, un artista, ya sea hombre o mujer, obviamente, si es un artista famoso, es millonario. Y hay gente que a lo mejor... No quito que se enamore de verdad del artista,
sí, claro.
Pero hay gente que se enamora más del billete del artista.
De la fama que tenga esa persona.
Exacto.
Pero el amor también existe, el amor
claro,
también
claro
existe.
Claro que existe, claro que existe.
Es
pero
así,
bueno,
pero
ahí,
bueno.
Ahí está.
Hay casos y casos. Ajá. Hay quien pasa la factura a los invitados y hay quien se pone brava porque le digan que tiene que firmar un acuerdo prenupcial.
No voy a decir el nombre, pero conozco el caso de un pelotero que terminó dándole la casa a su ex y pagando ciertas y determinadas cosas, y bueno, la mujer estaba ya después con otro hombre, etcétera. La historia no la sigo.
No quedó muy bonita
la
historia.
No quedó muy bonita la historia, pero es así. Es así.
Claro.
Y no solamente las mujeres, hay hombres que lo hacen también cuando las mujeres son mujeres poderosas.
Hay de todo. Y por eso leemos en las revistas estas de moda y revistas de chisme los divorcios estos sonados, porque a veces se casan solamente por eso, por la fama. A veces hay muchísimo amor, pero a veces a veces solamente quieren una mordidita. ¿Y por qué te estoy diciendo que una mordidita? Esto me lo dio Viñoli, pero qué bueno está, Viñoli. Así que la mordidita. Estábamos hablando de personas que se casan con famosos y a la corta y a la larga lo único que quieren es esta mordidita. Pero no es la mordidita de Yotuel y Ricky Martin, que según me deja Viñoli aquí, está entre las canciones latinas con más de 1 millón de views en YouTube. El cubano Yotuel Romero celebró que su tema La Mordidita, que interpreta junto al puertorriqueño Ricky Martin, está entre las 10 canciones de la música latina que supera el 1 millón de reproducciones en YouTube. ¿Ya tienes la mordidita o todavía no tienes la mordidita?
Se le cayó la dentadura.
Se le cayó la dentadura. Oh, bueno, el artista de Patria y Vida publicó este lunes un video en sus redes sociales en donde celebra esta hazaña, La Mordidita.
La manzana fue para morder. Ay, Dios, oh, oh, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche.
Canta Yotuel, pero no lo he escuchado todavía.
Bueno, no lo has escuchado, pero está ahí. Ajá. La Mordidita también alcanza 25 discos de platino desde su lanzamiento en el año
2015.
Mordidita, yo te leí Ricky Martin entre las canciones latinas con más de 1 millón de views. Ya escuchaste ya, yo, ya, tú eres ya, complacido.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Que tú querías decir que esto no estaba bien, esto me lo dio Viñoles, eso sí está bien. No, pero la mordidita.
Se le cayó la plancha, yo pensé que tampoco la canción estaba bien.
La mordidita, que no era lo que quería esta chica, que quería no una mordidita, quería el imperio completo.
Sí, hablando de boda, tú sabes que...
¿quién se va a casar?
Viñoles le propusieron matrimonio a una muchacha de 25 años, creo, pero me enteré por, tú sabes, yo tengo mi contacto.
Pero Viñoles no es casado.
Sí, pero ¿quién es que se divorcie? Y la muchacha tiene 25 años.
¡Ay, si Alicia está oyendo esto!
Es que le quieren quitar las varas, los anzuelos y el botecito.
Viñoles, habla con el custodio de afuera para cuando Alicia venga por ahí, que ya la puerta está abierta.
Yo se lo dije.
¡Te van a matar, tigre!
Yo le tengo aprecio, le tengo aprecio.
No están buscando problemas.
Y la muchacha no es familia mía. Si la muchacha fuera familia mía, no le decía nada, porque así yo también me hago de algunas varas de pescar y el bote y eso.
Pero... Un consejo, Viñoles, avisa al custodio. Estudio que vaya abriendo ya, porque cuando Alicia venga por ahí no va a parar, ella no va a hacer stop, ella viene directo.
Viño, en serio, ¿qué tú haces ahora? Si viene una Miss Venezuela o Miss Colombia.
Él está enamorado de su esposa, pero ¿por qué?
Esto lo ha dicho.
Pero ¿por qué tú quieres?
Esto lo ha dicho.
Pero tú, ¡ay, Alicia! Esa,
mira, cuando yo dije... Cuando yo dije Miss Colombia, ella me interrumpió. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Déjala que termine.
A ver, para ver cuál es la oferta.
Teudy tiene el teléfono de Alicia, por favor. Dame el número.
Cuando le dije Miss, ya enseguida te mandó a callar la boca.
Ya, no, ya, el amor y el interés.
Fueron a pasear un día y pudo más el interés que
el amor que
te
tenía. Por favor.
Viño, viene ahora una Miss Colombia. ¿Me entiendes? Que no necesita restaurarse porque está restaurada de nacimiento. Y te dice, tú eres
la... Ella siempre se restaura en el medio del concurso, no estés inventando.
Tú eres la cabecita de algodón con la que yo he soñado. ¿Eh? Y me quiero casar contigo. Y no hay separación de bienes porque mi amor es sincero. Mi amor es tan sincero que va del cero, del 1 al 9. No tiene cero, sincero. Y tú firmas y le das la mitad del bote, de los anzuelos.
No,
de las
varas, el bote no entra en ninguna negociación. No.
Él va a firmar, sí. Él va a firmar a la cuenta del médico que le va a coger los puntos en la cabeza. Eso es lo que va a firmar él.
Todo, pero el bote no entra en la negociación. Uh-huh.
Simple y llanamente vas a firmar eso.
Compadre, tú vas a dejar de estar con una Miss Colombia por un botecito que es una chalupa por diosera que está llena de grasa y peste a pescado, compadre.
Pero de Miss Colombia se le quita.
Pero no es por el bote, es el pánico que le tiene Alicia, no es más nada, no es el bote. No es el bote, qué bobo tú eres.
Qué barbaridad.
Es así.
Qué barbaridad.
Sigue creyendo que es por el bote. Infeliz.
Ambos voy.
El ñao que le tiene a la dueña en bote.
Que ya viene por ahí, ya está llamando. Ve abriendo adelante.
7:50 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy martes. Bueno, señores, el Real Madrid detuvo ayer lunes por la tarde las negociaciones por el traspaso de Kylian Mbappé de el Paris Saint-Germain al Real Madrid. Eso está en pausa y, bueno, adelantó ESPN este último fin de semana que la segunda oferta del Real Madrid al PSG es de 180 millones de euros. Estamos hablando de poco más de 205 millones de dólares. Y el Real Madrid está cerca de cerrar la firma de Eduardo Camavinga, según ha podido confirmar ESPN. El acuerdo con el Rennes podría cerrarse en 30 millones de euros y se trata de un arreglo hasta el año 2026. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el equipo de los Astros de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Derrotó 4-3 a los Marineros de Seattle. Y ahora el Houston acumula 78 éxitos con 53 derrotas. En este partido vimos en acción a tres cubanos. El tunero Jordan Álvarez se fue de 4-1 con su carrera impulsada número 89. Batea el tunero para un promedio ofensivo de 285. Yuli Gurriel muy bien. Ayer lunes de 4-2 con una anotada aumentó su promedio ofensivo a 313. Y bueno, el villaclareño Alex Smith Díaz se fue de 4-0, bajó a 289. Hoy estará lanzando por el Houston el pitcher cubano-americano, el tampeño Lance McCullers, buscando su éxito número 11 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Jorge Soler anoche conectó su jonrón número 21, llegó a 53 impulsadas, pero su equipo de Atlanta no pudo con los Dodgers de Los Ángeles. Éxito del equipo californiano, 5-3, con la victoria número 15 para el mexicano Julio Urías, ahora con 15 triunfos, 3 derrotas y 3.17, candidato fuerte para ganar el premio Cy Young por el viejo circuito. Guillermo Heredia se fue de 1-0 por los Bravos de Atlanta, el pelotero de el Yumurí. Eric Hosmer conectó su 11º jonrón de la temporada. San Diego, su equipo, dispuso 7-5 de Arizona. Por su parte, Raisel Iglesias anoche salvó su encuentro número 28. Lanzó una entrada perfecta a 2 ponches, mejoró su efectividad a 2.75 y su equipo de los Angelinos de Los Ángeles dispuso 8-7 de los Yankees de Nueva York. Y bueno, aquí se destaca el jonrón número 9 de Mayfield y el número 42 del nipón Shohei Ohtani, quien se mantiene de líder de los jonrones con 42. Adolis García anoche no muy bien, de 4-0, bajó a 251, sin embargo su equipo de Texas le ganó cerrado partido al Colorado 4-3. Yandy Díaz se fue de 3-1 con un boleto, batea 258, y su equipo de Tampa dispuso 6-1 del Boston. Por los Medias Rojas, el cubano-americano Julito Martínez conectó un sencillo en 4 turnos, batea 285. Yadiel Hernández se fue de 3-0, bajó a 287. Su equipo de Washington sucumbió ante el Philadelphia 7-4. Aquí Bryce Harper conectó su jonrón número 26 de la temporada y llegó a 61 carreras impulsadas. Nick Castellano de 3-0, batea 315, se mantiene el líder de los bateadores en la Liga Nacional. Y bueno, Renado de 4-2 aumentó a 255. Aquí el San Luis derrotó al Cincinnati 3-1. Y el Toronto, que logró éxito de 7-4 ante los Orioles de Baltimore. Vladimir Guerrero, el pelotero canadiense dominicano, anoche conectó 2 jonrones, impulsó 4 y aumentó su promedio ofensivo a 313. De esa forma, Guerrero acumula 38 jonrones y ha impulsado ya una buena cifra de carreras, 95. Está solamente 6 del líder en toda la MLB, el cubano Pito Abreu, quien tiene un total de 101 carreras impulsadas. En Salvados, señores, en toda la MLB, el líder Melancón con 35. El cubano de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, aparece 7º con 28 y Haroldy Chapman de los Yankees 10º con un total de 24 salvamentos. Y en cuanto a victoria se refiere, Lance McCullers, el hombre que estará lanzando hoy martes por el equipo de Astros de Houston, acumula 10 victorias con 4 derrotas y efectividad de 3.32. Y el cubano Carlos Rodón, de los Medias Blancas de Chicago, equipo que se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana, también acumula igual cifra de victorias, 10 con 5 derrotas. Rodón tiene un brillante promedio de carreras limpias de 2.43 y bueno, este año tiene un no-hit no-run que estuvo a punto de convertirse en un juego perfecto. Rodón ha lanzado un total de 114 entradas y 2 tercios, le han conectado 80 hits, le han anotado un total de 31 carreras al cubano-americano Carlos Rodón y ha ponchado a 163 bateadores. Ha estado indudablemente en su mejor temporada el cubano-americano Carlos Rodón. Y en cuanto a impulsadas, como señalé, Pito Abreu es líder en toda la MLB, 101 impulsadas. El muchacho del Poblado Mal Tiempo ha jugado 125 partidos, acumula 71 carreras anotadas, ha impulsado, reitero, 101 con 123 hits, batea 263. La ampliación de estas y otras informaciones deportivas sobre las 8:50 de esta mañana. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando Tempranito y de mañana. Si acaba de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En los controles está Teudy Giró, en la producción Fuentes Viñoli, en la sala de regación Jorge Jauregui y Ariadne González, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, Exilda Arjona y un servidor Alfredo Jacomino. Queda 1 hora de programa. Bueno, ¿cómo dan? 58.
Te digo que no amenace siempre. Y por supuesto están todos los oyentes que están escuchando Tempranito y de mañana, que están conectados con Radio Televisión Martí desde bien temprano. Un saludo para Ángel, para Yaquisito y para Segismundo, que dice que está desde bien temprano escuchando pues Radio Martí. Gracias a ustedes, sin ustedes esto no es nada.
Sí, señor. Yaquisito, te acompaño en los sentimientos. Hoy estás un día más viejo que ayer.
Lo festejó anoche, así que felicidades.
Ah, lo festejó anoche.
Sí, sí.
Mira,
felicidades.
Qué bien.
Y nos escribió y nos dio las gracias por felicitarlo ayer acá en Tempranito.
Hombre, cómo no, que cumplas muchos años más y ojalá que sigas llamando y que ya yo no esté aquí y que sigas trabajando y trabajando.
¿Pero
y trabajando
por qué?
Y trabajando. No, pero no.
¿Tú estás sacando la cuenta que él se puede jubilar antes que tú?
Sí.
¿Se puede ir de
mucho? Como 10 años antes que
no,
yo.
No, no tanto, pero se puede ir de vacaciones.
Bueno, 9 y medio tampoco.
Se puede ir de vacaciones, se puede ir de vacaciones.
A veces uno está de vacaciones mentalmente. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Un opositor preso y otro multado por la aparición de carteles contra Miguel Díaz-Canel son los datos que tiene Yolanda Huerga.
El activista Omar Suárez Campo está arrestado desde el pasado sábado en el cuartel de la Policía Política de la ciudad de Pinar del Río, conocido como El Técnico.
He ido al técnico de Cuatro de San Juan,
dijo su esposa María Julia Barrios Cruz.
Donde eran a la gente con los delitos contra la seguridad del Estado.
En la madrugada del mismo día, pintaron un letrero que decía abajo Díaz-Canel y abajo la represión.
Escribí el cartel que apareció frente de la casa, diciendo de que abajo Díaz-Canel, de la represión.
Suárez Campo, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, se niega a ingerir alimentos y, según le dijeron a su esposa, ese es el motivo por el que no le permiten verlo.
Me dicen que no me dejan ver porque está cansado de palabras, de comida, no toma agua, desde el sábado está así.
También en Baracoa, Guantánamo, la policía impuso $500 de multa al opositor Joel Acosta Gámez por supuestamente poner carteles antigubernamentales en diferentes zonas de la ciudad.
Me impusieron esta multa, una multa arbitraria de $500, porque según ellos tenían informaciones de que yo era el máximo responsable de unos carteles con frases antigubernamentales que aparecieron acá en Baracoa, en una calle conocida como Flor Crombe. Allí habían carteles antigubernamentales con frases como queremos medicina, no dejen morir más personas y abajo Díaz-Canel.
Acosta Gámez había recibido 12 días antes otra multa de $2,000 por la misma razón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También multas entre $1,600 y $3,000 cubanos fueron impuestas el lunes a opositores que en febrero repartieron impresos en la Plaza Méndez en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña, una de las encartadas, dijo a Radio Martí que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo se lo digo, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, allá ellos cerrar el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de $2,000. Leyan Heredia Salazar, de $2,000. Yasmani Suárez Ramírez, de $1,600. Y yo, Marisol Peña Cova, de $3,000. De hecho, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido tener abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio, que nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros, sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar el testigo, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Anisley Pérez, Niurka Préstamo y Yamisterky Pelier, activistas por la libertad de Cuba, se han declarado en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en Nueva York en el marco de la 75 sesión de la Asamblea General que se celebra desde el 30 de agosto hasta el 13 de septiembre. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez conversó con ellas sobre su protesta cívica en favor del pueblo cubano.
¿Tu nombre?
Yamisterky Pelier, Barranco.
¿Y tú eres?
Niurka Préstamo Hernández.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto. Por favor, ni uno más.
Y usted que también ha venido desde Miami.
porque además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras. Muchos cubanos muriendo día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, ya nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacerlo sin titubear.
Y ustedes que abogan también por la vida, ¿qué les gustaría ver para el cubano?
Libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano. No que sean mejor que nadie, pero que puedan vivir como un ser humano normal.
Y en España, la oposición acusó al gobierno de Pedro Sánchez de permanecer en silencio un mes y medio después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En un debate sobre política exterior en el Congreso español, grupos conservadores de la oposición cuestionaron la actuación del gobierno socialista tras las manifestaciones en Cuba. Valentina Martínez, portavoz del Partido Popular, lamentó que España esté ausente en relación con el tema.
En la situación que atraviesa la sociedad civil cubana que ha salido de las calles desde el día 11 de julio para pedir libertad, ¿dónde está España? Ausente y negando que aquello sea una dictadura.
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, del partido ultraconservador Vox, recordó la detención de artistas independientes y opositores.
Después de un despertar patriótico con patria o vida, el gobierno de España continúa callado. Un silencio cómplice. Artistas como Hamlet Labastida son detenidos, pero Sánchez calla. Líderes opositores como José Daniel Ferrer son encarcelados, pero Sánchez calla.
En cambio, el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió que Madrid sí hace cosas sobre las manifestaciones en Cuba.
Eso no es justo, señor Espinosa de los Monteros. Usted lo sabe. Hubo un comunicado de mi ministerio el mismo día que yo tomaba posesión como ministro. Yo mismo puse un tuit pidiendo la libertad de los manifestantes y exigiendo la liberación de la corresponsal de ABC. Yo hablé con Yutuel, ya que usted citaba Patria o Vida, para que él me informara de primera mano. Entonces, sí se hacen cosas.
El debate sobre política exterior en el Congreso español se centró fundamentalmente en la situación de Afganistán, aunque salieron a relucir varias veces los problemas de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Exil, un día como hoy, nada más y nada menos que de 1928 en Berlín. En la exposición de radio se presentó el televisor Dennis von Michael, no sé cómo se pronuncia esto bien, pero la resolución de este televisor del 1928 eran 30 líneas. O sea, una resolución bien baja, obviamente, para lo que conocemos ahora, que son miles de líneas de resolución, pero estamos hablando de 1928, los inicios de los inicios. ¿Eh? Los inventos del hombre, como hemos avanzado, caballero. 8:11 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Isita. Alfredo, ¿no sería este, buenos días, este evento que presentaron ese televisor en 1928, esa tecnología, no sería el inicio de la generación de los televisores Caribe?
Muchacho, ¿tú te imaginas qué rico hubiera sido ver los discursos de quien tú sabes en una resolución de 30 líneas ahí?
No, nunca hubiera sido efectiva la tecnología, fíjate.
Para nada.
Como hubiera sufrido.
Como hubiera sufrido. Bueno, Cindy y Alfredo, hoy vamos a entrar con profundidad en el tema del COVID. Resulta ser, mi querida Exilda, que en los últimos días, sospechosamente, en los reportes del Ministerio de Salud Pública del gobierno cubano, están apareciendo una ligera disminución del total de casos de COVID. Y entonces, pues, vamos a hacer un recorrido por el país porque, según lo que hemos podido averiguar, desde Occidente hasta el oriente del país, los hospitales siguen colapsados. No hay camas, no hay pruebas PCR.
Eso te iba a decir. Solo, si no hay pruebas, claro, y no saben cuántas personas están contagiadas con el COVID, las cifras están alteradas,
claro,
también.
Entonces, si no hay pruebas, si los hospitales siguen colapsados, si tenemos el testimonio de personas que reportan que en sus barrios murió fulano, sustano o mengano, y entonces cuantifican y dicen aquí murieron 6 personas ayer, y cuando viene el reporte de la provincia hay menos muertos en la provincia de los que murieron en sus barrios.
Y qué está pasando también con esos fallecimientos. Muchos les llega, fallecen y les llega después el test de COVID. Pero a la hora de poner el fallecimiento no ponen que falleció por coronavirus.
Porque ahí está parte de la trampa que tenemos que decirle a los cubanos. Tú llegas al hospital, te sientes mal, te dicen vaya para la casa, aíslese. Uh-huh. Llegas con toda la sintomatología del COVID y entonces no hay el PCR. Te dicen vaya para la casa y espera el PCR. A los 2 días falleces. ¿Qué ocurre?
Y no ponen que es por coronavirus.
Porque nunca se te hizo el PCR. Y según dice el Ministerio de Salud Pública, ellos solo certifican muertos por COVID a quien se le hizo el PCR. Pero es que casi no lo hacen. Ahí está la trampa.
No hay PCR. Las personas siguen falleciendo. ¿De qué están falleciendo tantas personas en hospitales? En hospitales en toda Cuba.
En toda Cuba. Mira, tenemos la información que nos llegó ayer en Baracoa. Ahora se me olvida el nombre del pueblo. Han abierto ya, y lo dijo la televisión local, a un hospital a unos 8 kilómetros de Baracoa. ¿Por qué en una zona montañosa? Porque en el hospital de Baracoa es una zona rocosa. Están cavando fosas comunes a pico y pala y es muy difícil para enterrar los fallecidos, porque Baracoa, al igual que Caimanera, son dos de las poblaciones de Guantánamo que ha tenido un rebrote importante. Sumado a esto, en Holguín, en el hospital infantil de Vanes, tenemos fotos exclusivas. William Tamayo tuvo que sacar a su hijo ayer del hospital, de este hospital pediátrico, sí, porque el chiquito llegó con un problema renal, un dolor en los riñones, en fin. Primera, después de 3 días ahí no le habían hecho tratamiento, se perdieron los análisis, no tuvo resultado. Y entonces las fotos son de verdad realmente alarmantes. Lo pusieron en una sala donde están los casos de niños con COVID, los niños con escabiosis, con dengue, y él decidió bajo su responsabilidad sacarlo y curarlo con hierba y con lo que encuentra en la casa.
Sí, todo el mundo en la misma sala.
Esa es la realidad de Cuba, la que no dice Durán, y parte de nuestra responsabilidad es poner en perspectiva eso que está ocurriendo en Cuba, que no aparece en el Ministerio de Salud Pública.
Así mismo.
Buen día para ambos.
Tomás, ellos no tienen PCR, pero lo que tienen es CDR.
Sí. Y mucho.
Buen día.
Y mucho. Gracias.
Gracias, Tomás. 8:15 de la mañana.
Seguimos acá en Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Y hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con la periodista y escritora Aileen Cardet. Escuchemos un fragmento de lo que será el programa de hoy a las 10 de la mañana.
Yo soy Tauro, ¿no? Y yo no entendía qué me estaba pasando, porque por mucho tiempo, como tantas mujeres, no se cuestionaban sus vidas, ¿no? Era como que yo estaba en esta rueda de levantarte a las 3 de la mañana, vete a trabajar, sal del trabajo, buscar a las niñas al colegio, vete a soccer, vete a clases de música, acuéstate agotadísima en la cama a dormir para el otro día repetirse lo mismo. Y algo me pasó que fue como que, Dios mío, o sea, yo estoy viva, estoy joven, y fue como que yo dije, ¿sabes qué? Espérate, déjame, yo no soy feliz, no estoy feliz, o sea, no. Tengo este matrimonio que no existe y estoy viviendo de esta apariencia. Yo no entendía qué me pasaba y de repente me llega este artículo de Vice News. Vice News tiene artículos así como que súper avant-garde. Tauro, prepárate que Urano llega. Y yo, ¿qué es Urano? Y me pongo a leer y fue como que esto es lo que me está pasando. Urano en la mitología griega se llaman el gran despertador, el revolucionario. El que cuando llega un signo te quita las gringolas, te hace cuestionar el status quo. Y fue como que, ¿será esto lo que me está pasando? Pero en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Es hora de escribir. Y me vino así maravillosamente. Me vino la historia. 3 amigas, 2 Tauro, 1 Escorpión. Y va a ser una denuncia social de todo lo que yo he visto a través de mis años de periodista.
Bueno, pues escucharán este programa de Tomasito Regalado a las 10 de la mañana, entrevistando a la periodista Aileen Cardet.
Sí, Jaco, y los oyentes, y el pastor Mario Felipe Leonard estuvo ayer en el segmento informativo En Detalles. Estuvo hablando de libertad religiosa y de muchos tópicos que tienen que ver con el interés de Cuba y los cubanos. Así que escuchemos.
Yo pienso que fue una respuesta a una de las peticiones que se estaba haciendo, sobre todo fuera de Cuba, porque sabemos que dentro de Cuba lo que los cubanos salieron a pedir a las calles era libertad. No salieron a pedir ni medicinas, ni comida, ni internet, ni siquiera, aunque necesitan todo eso, pero lo que salieron a pedir era libertad. Pero fuera de Cuba, nosotros pues tratando de ser solidarios, una de las cosas que pedíamos era internet, también teniendo en cuenta cómo se las cortaron ese 11 de julio. Entonces la dictadura, para salir en contra de esta petición y para que como que no sigamos perdiendo el tiempo de si se va a enviar la internet por satélite o se va a enviar por un globo o se va a enviar como sea, o si el gobierno norteamericano comete, vamos a decir, lo imperdonable que sería de negociar con la dictadura y a través de la propia TESA suministrar internet, de nada de esto va a servir, porque el pueblo cubano ahora mismo le han puesto una mordaza con esta ley 35, este decreto 35, que no importa si tú tienes 5G, si tú se te ocurre decir ja en contra de la dictadura, pues entonces ellos enseguida te arman un caso. Y esto es lo que han hecho, lamentablemente. Pero me admira que incluso desde el propio anuncio hay muchos cubanos dentro de Cuba que se ríen y que salen en contra de ese decreto. O sea que no van a poder. El pueblo cubano, ellos no pueden cortarse las alas ya que el pueblo cubano tiene. Yo pienso que hubo un antes y un después del 11 de julio y las ansias de libertad del pueblo cubano, ellos ya no pueden quitárselas. La comunidad internacional, nosotros estamos tratando de mover, tú sabes, a un gigante dormido que no nos escucha. Estamos en un contexto internacional donde lamentablemente la democracia no está de moda, no son los vientos que soplan, no son vientos democráticos. Y para colmo, esta debacle que ha sucedido en Afganistán va en contra nuestra porque atrae toda la atención. Pero precisamente le queremos decir a los hermanos en Cuba que nos puedan estar oyendo, pese a todo eso, nosotros no vamos a dejar de apoyarles y donde quiera que estemos vamos a seguir siendo una voz fuera de Cuba. Como decíamos en nuestras protestas, si ustedes están en la calle, nosotros también, y si están en las prisiones, nosotros vamos a estar levantando la voz. Así que vamos a seguir gritando y clamando libertad.
Estas fueron las declaraciones del pastor Mario Félix Leonard en el segmento En Detalles.
Bueno, son las 8:20 de la mañana. Vamos a seguir diciendo algunas de las efemérides que se conmemoran un día como hoy, 31 de agosto. Un día como hoy, de 1939 en Alemania, los medios de comunicación nazis afirmaron que Polonia había atacado una estación de radio y eso dio excusa a Hitler para invadir Polonia al día siguiente, lo que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP, un disco de vinilo de larga duración. 1951, el primer LP. Imagínate tú cómo ha cambiado. Sí, ¿cuánto costará un LP original de ese año?
Original.
Para los coleccionistas, ¿eh?
Así mismo.
En 1954, en un poblado que se llama Mao, en República Dominicana, se registró la temperatura más alta de la historia de ese país, 43 grados centígrados. ¿Tú has estado alguna vez?
Hace calor en La Habana.
En 43 grados centígrados. 109.4 Fahrenheit.
Él me hace cada pregunta que no le puedo responder por aquí.
No, nunca has estado tan sofocado. Nunca he estado tan sofocada. Hay sofocaciones.
Solo te digo que yo ando con un abanico en mi cartera. Con eso te lo digo todo.
Como si fueras una duquesa. Oh,
qué fogosidad.
La duquesa
niña.
Palmer.
Cada preguntita que me haces.
No, porque.
Sigue, Jacomino, sigue.
Bueno,
sigue.
Ya veo que no puedo sigue. Ahondar. No puedo
mejor
ahondar.
Déjalo ahí, déjalo en la superficie.
En 1979, la acción conjunta de los ciclones David y Frederick causó una catástrofe sin precedentes en la zona del Caribe. Mira, para que tú veas, no me acuerdo de esto.
Es mejor que no te acuerdes.
No me acuerdo de esto.
Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón.
En 1987, mira, no se lo había dicho el productor, vamos a ver si rápidamente busca. El cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber obtenido 5 singles en el número 1 de la lista Billboard. Pero es que imagínate tú, lo que lanzaba Michael Jackson era
pegaba,
todo éxito.
Todo pegaba. Ayer, qué casualidad, estaba viendo un fragmento en Instagram de una grabación que él hizo con Oprah en este programa, y él le dice que baile un poquito, y él le dice, no, pero yo ahora estoy un poquito entumecido, y yo no quiero bailar, y ella le dice, sí, chico, pero vamos, baila, echa un pasillito, y cuando él echa el pasillo, todo el público se pone de pie, y el cintillo debajo dice, ¿y eso que le dolían los huesos a Mike? I'm telling you, on how I feel, gonna catch your mind, don't you dare, jump on, jump on, get on me.
El rey del pop. Uh-huh. El rey del pop. Qué pena que haya fallecido tan joven. Creo que tenía 50 años nada más cuando murió. Qué pena, porque tenía todavía mucha vida por delante, mucha vida y muchos éxitos que cosechar.
Y mucho talento,
sí,
todavía.
Señor, sí, señor. Bueno, también nos vamos a un grupo musical que causó furor, y de esto sí me acuerdo porque era jovencito. Tú no, porque tú eras una niña.
Eso es lo que tú bailabas en las de 15.
Como decía Tres Patines, oye esto. En 1900, Viñoli me ha dado esta efeméride adelantada. Aquí dice septiembre primero. Viñoli, hoy estamos a 31.
Bueno, dile hoy, dile
agosto.
Mañana.
Lo voy a decir hoy, lo voy a decir mañana. Mira, es que hace bigote.
Es que él está adelantado.
Ya tú quieres estar de vacaciones.
Él quiere estar de vacaciones.
31 de agosto todavía, chico. Bueno. Septiembre primero, para mañana, en 1946, nace en el Reino Unido el guitarrista, cantante y compositor Barry Gibb, creador junto a sus hermanos, los gemelos Robin y Maurice, del grupo Bee Gees. En 1977 alcanzan su mayor éxito a nivel mundial con la banda sonora de la película Fiebre del Sábado por la Noche, que registra ventas millonarias.
De tu descarguita.
Eso era en los finales. Yo recuerdo el hit parade que se escuchaba en Cuba, escondido por emisoras extranjeras y yanquis e imperialistas. Escuchábamos escondidos y nos dimos cuenta que Billy arrasó en estos años de los 70 y pico, arrasó. Y esas canciones son inolvidables. A tal punto, Exilda, tienes que haber visto en Instagram, hay unos muchachos jovencitos que tendrán 20 años que bailan la música de Billy.
Sí.
Pero bailan esta misma canción.
Sí.
Esta música de los Billy. La bailan con un swing.
Terrible.
Que sí. Yo me quedo mirando así. Sí. Tú sabes que las cosas en Instagram se repiten.
Y siempre te va saliendo.
Yo me paso media
chicos,
hora
sí.
Mirándolo y decía, caballero,
buenos.
Si yo cogiera aunque sea un pasillito nada más de cómo bailan estos muchachos. Lázaro, tú bailaste con Billy.
¡Qué maravilla!
¿Qué
ahí
época?
Estabas echando un pasillito.
¡Qué época, compadre!
Imagínate tú, los tiempos lindos aquellos, de los Billy.
¿Qué época? ¿Tú estabas en Cuba todavía? ¿No habías abandonado
sí,
el proceso revolucionario?
Sí, todavía estábamos en Cuba. ¡Qué maravilla! Pero bueno, tú sabes que tú vas aquí a YouTube y lo revives aquí.
Sí, señor.
Y le das vida nuevamente a aquellos tiempos.
Sí,
bueno, Exilda y Alfredo, ¿recuerdan la onda tropical que estuvo afectando las costas de África? Ayer tuvo chubascos y tormentas eléctricas intensas. Bueno, pues ha surgido ahora en las aguas del Atlántico, se ha movido hacia las aguas del Atlántico como un centro de bajas presiones bien organizado. Está a unos 200 kilómetros al suroeste de las costas de la Nueva Guinea. Los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a este sistema están dando muestras de una mejor organización y pudieran conducir a una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve al oeste-noroeste alrededor de los 20 kilómetros por hora. Las probabilidades de desarrollo de este sistema como una depresión tropical son del orden del 90%. Así que mira, ojo con el Atlántico. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, hay poca nubosidad esta mañana. Por la tarde, parcialmente nublado, pero una limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral sur occidental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Pero habrá mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar para los pescadores o las pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Oye, creo que estás metido en problemas, compadre. Mira, hemos recibido aquí un telegrama del Comité de Ciudadanos Indignados de Cabo Verde, que dice que ya tú no mencionas las islas de Cabo Verde, que si tienes algún problema con ellos.
No, lo que pasa es que este sistema está más pegadito a la Nueva Guinea. Esta tarde, ya cuando se acerque un poquito más a las islas de Cabo Verde, entonces se va a tomar como referencia las islas de Cabo Verde. Entonces diría, está al este de Cabo Verde. Pero por lo pronto, mientras esté pegadito a Nueva Guinea, hay que decir que está al oeste de Nueva Guinea.
Bueno, es que también recibimos un telegrama del Comité de Ciudadanos Felices de Nueva Guinea, dándote las gracias por mencionarlo.
Y alguien que está muy feliz con el estado del tiempo y dice que qué bueno eres en lo que haces, qué bien das el tiempo, es Ángel, que te está saludando desde Santiago.
Ángelito, un abrazo, hermano, un abrazo. Oye, buena gente, Ángelito, vamos a darle crédito.
Bueno, pues te está saludando.
Gracias, Lázaro.
Bueno, un abrazo, Ángelito, y bueno, hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Comenzamos ahora la última media hora de este programa Tempranito y de mañana.
Sí, gracias a todos los que están en la sintonía. Nos queda media hora, como bien dice Jaco, menos de media hora, pero todavía pueden escribir, todavía pueden contarnos qué es su vida. Tú sabes que estoy echándole de menos y no de más a Hugo, que hace días que no nos acompaña,
que sí.
Hace días que no nos cuenta, que no nos comenta, esos comentarios tan incisivos que él hace, pero que nos ayudan muchísimo. Así que gracias por estar todos en la sintonía. Todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, Exilda, en una noticia desagradable que le empañó la felicidad a casi todo el mundo, un día como hoy de 1997, en París, la princesa Diana de Gales, Diana Spencer, princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. Yo creo que es una de las personalidades más relevantes de las últimas décadas, quizás la mujer más fotografiada de todo el mundo, más perseguida por todos los paparazzis. De hecho, las informaciones que surgieron en ese día, el carro aparentemente que conducía
a Diana de Gales, un Mercedes-Benz se estrelló contra un muro de un túnel en París, huyéndole precisamente a un carro de paparazzi, fue lo que se dijo en la época. Y
pero bueno, ¿cuántas teorías, Jaco? ¿Cuántas teorías?
Sí, señor. Sí, señor. Pero lo que sí tenía, indudablemente, un carisma inigualable, la princesa Diana de Gales. Y
va a salir una nueva película que se llama Spencer, es con Kristen Stewart. Esa muchacha que trabajaba en esos de los hombres lobos y eso, Twin Lights, creo que se llamaba esa serie. Sí, muy famosa, sí. Jaco.
No, he visto
que
esa
tenía
película.
Que ver con eso de hombres lobos. Bueno, Kristen Stewart es la princesa Diana en este nuevo filme que se llama Spencer, que ya está ahí, porque marca el punto de cuando ella decide divorciarse. Es más o menos lo que cuenta. Bueno, cuenta cómo se conoce todo, pero el punto ahí de la película es cuando ella decide divorciarse.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el prisionero de conciencia Ramón Pérez Conde está en huelga de hambre desde hace al menos 11 días en la prisión de Valle Grande en La Habana. Yolanda Huerga tiene la denuncia en el siguiente reportaje.
El preso político Ramón Pérez Conde llevaría al menos 10 días en huelga de hambre en la prisión Valle Grande de La Habana.
Está en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento injusto, dado que él entiende, tanto él como cualquier persona, que su encarcelamiento es parte del sistema opresor del régimen.
Indicó Eliane Martínez Rodríguez, coordinadora de la Embajada Cívica Cubana, organización a la que pertenece el prisionero político.
Moncho Ramón Pérez Conde fue visitado por su hermano Guillermo en la prisión de Valle Grande a solicitud de las autoridades de la misma prisión para intentar convencerle de que se alimentase. Su estado de salud es bastante preocupante, está extremadamente delgado y ellos incluso han llegado a Moncho, le han hecho firmar un documento donde les exoneraba de cualquier responsabilidad futura en cuanto a que esto tuviese algún desenlace fatal.
Pérez Conde fue detenido el 23 de junio de 2021, tras ser citado a la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, presuntamente por una serie de denuncias que hizo en redes sociales. Ese mismo día, la Fiscalía Municipal le ordenó prisión provisional por el delito de desacato y fue trasladado al Combinado del Este, más adelante a la cárcel Valle Grande. Amnistía Internacional declaró el pasado julio a Ramón Pérez Conde como prisionero de conciencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Santiago de Cuba, la familia del opositor José Daniel Ferrer recibió un mensaje escrito desde la prisión, pero sigue exigiendo fe de vida del líder de la UMPACU. José Luis Ramos tiene la noticia.
Una carta escrita por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, con fecha 24 de agosto, entregada a su esposa Nelva Ortega y a su hijo el pasado día 27, por el jefe de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, describiendo la situación que tiene en la cárcel, aumenta la preocupación de la familia, declaró a Radio Martí su hermana Anabel Quis Ferrer.
Para nosotros significa determinado alivio, porque no podemos dar crédito total al escrito, que sea realmente de su puño y letra. Y bueno, aún manifestamos mucha preocupación, porque nos preguntamos y por qué no le permiten verlo, por qué no permiten, aunque sea una llamada telefónica, su propia voz sea quien diga qué está pasando y en qué condiciones se encuentra.
José Daniel, detenido e incomunicado desde el 11 de julio, al intentar sumarse a las protestas populares en la isla, denuncia que hasta el 12 de agosto estuvo en el centro de operaciones Versalles, donde enfrentó hambre, calor y mosquitos todo el tiempo.
Dice que en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, ¿sabe? La verdad que todo es extremadamente preocupante, más los problemas de salud, más el hambre intencional que le están haciendo pasar. Se encuentra José Daniel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Y añade Anabel Quis.
Entonces, por la presión internacional a raíz de la desaparición forzosa de José Daniel, pues parece que ellos determinaron por algún medio indicar, ¿no?, que José Daniel no está desaparecido, pero sin embargo nosotros no estamos totalmente satisfechos.
La familia responsabiliza a Miguel Díaz Canel y a Raúl Castro de la situación que enfrenta José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en espera de juicio y bajo una medida cautelar fue excarcelado el activista Armando Abascal, quien está detenido desde el 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
El viernes en la tarde salió de prisión en libertad condicional y en espera del juicio por el delito de desorden público el activista Armando Abascal Serrano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien había sido detenido el 11 de julio durante las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. 15 días pasó en la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en Versalles, en Matanzas, en celdas tapiadas, cuenta Abascal.
Habíamos 8 hombres que teníamos que turnarnos para poder respirar por la envija abajo de lo que es la tapiada. Eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona. No se le entregó aseo de ningún tipo. Yo estaba con la misma ropa.
Luego fue trasladado para la prisión provincial Combinado Sur y sobre las condiciones del penal nos dijo que hay actualmente hasta un brote de chinches en los diferentes destacamentos.
Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable. Está metida en todas las grietas de los calabozos, los colchones. Los presos no pueden dormir. El COVID allí está, aquello es desastroso. Y allí mismo ellos lo atienden.
El activista confirmó que el líder de la organización, Félix Navarro, está en huelga de hambre en la prisión Combinado Sur y alertó sobre el peligro que esto representa para su vida, aún convaleciente del COVID-19, además de la diabetes que sufre y otras enfermedades.
El día 23 se declaró en huelga de hambre. Está en la enfermería. Los presos que hacían la ronda en la muerte le dijeron que estaba muy débil. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial Juniel de Perico. Él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo habló conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Eso es una de las cosas, porque Félix nunca lo agredió él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una opositora cubana deambula por Moscú con sus hijos con temores a que la regresen a la isla. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Idalis de la Caridad Chao es una de las tantas opositoras cubanas que se ha visto obligada a abandonar el país. Llegó a Moscú el 31 de julio último y, como era de esperar, ha chocado con la dura realidad. Sus hijas de 4, 12 y 22 años respectivamente la acompañan en esta aventura.
Tuve que salir huyendo de Cuba con mis 3 hijos, mi niña de 4 años, el varón de 12 y la mayor de 22 años. Después de ser amenazada de muerte, yo y mis hijos nos encontramos aquí en Rusia sin solvencia económica. Nos hemos visto hasta en la calle y necesitamos salir de aquí lo antes posible para un país donde nos puedan dar refugio.
En Cuba tuvo que vender lo poco que tenía para recaudar 16 mil pesos cubanos que costaron 4 pasajes a Habana a Moscú.
Necesito, por favor, que todo el que pueda, 5 pesos, 10 pesos, lo que sea. Solo lo que necesito es completar para los pasajes para salir de aquí.
Desde febrero último cuenta que había sido sometida a intensos interrogatorios en Villa Marista, su casa sitiada y cuestionada por su amistad con el rapero opositor conocido como Pupito. Dice que en más de una ocasión la seguridad del Estado le sugirió que saliera del país, que en Cuba la gente puede desaparecer o aparecer muerta.
Mi vida corre peligro igual aquí, porque como saben, esto es un país comunista que tiene igual negocios con Cuba y nuestra vida corre peligro. Por eso no he salido en directa, por eso le he pedido a varias amistades que hagan la campaña solicitando que nos ayuden.
Además, cuenta que fue sometida a una prueba PCR que, según denuncia, le produjo una reacción adversa tal que dice estar segura que le inocularon alguna sustancia por las fosas nasales. Moscú fue su única opción porque Rusia permite a los cubanos entrar al país sin visado y permanecer por un periodo de 90. Ha acudido a embajadas como la de Estados Unidos, Canadá, México y España. En ninguna ha obtenido ayuda ni posibilidad de pedir refugio. Historia de cubanos que se repiten una y otra vez. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
¿Tú tienes pensado hacer alguna venta de garaje por estos días?
No.
No, pero bueno, sabes, a lo mejor conoces a alguien que sí quiere hacer una venta de garaje.
Tampoco.
Bueno, para los que están interesados en hacer una venta de garaje, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, está impartiendo un taller sobre desarrollo sostenible y buena práctica en la venta de garaje. Lo dejo ahí.
Pero eso a nivel de ministerio, qué barbaridad.
El Ministerio de Economía y Planificación dando un taller sobre desarrollo sostenible y buena práctica en la venta de garaje.
Ay, Dios mío.
¿Cómo vender en el garaje? ¿Cómo vender cosas de segunda mano en Cuba? Sobre eso el taller.
¿Eh? No.
Hay funcionarios que hay que pagarles para hacer cualquier cosa.
Claro. Bueno, Exilda, un día como hoy, 31 de agosto, pero del año 2006, el famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito, que había sido robado el 22 de agosto, fue recuperado por la policía noruega después de una redada. Lo curioso es que este pintor hizo más de una versión de este cuadro y una de esas versiones fue robada y luego apareció. Así. Ahí está. Ese es el único cuadro. El único cuadro que tiene.
Por el grito.
El único cuadro que
está solidarizando con el grito.
Vamos a ver qué efecto pone el productor ahora cuando le diga de personas que nacieron, personas famosas que nacieron un día como hoy, del 31 de agosto. En el año 12 nació el emperador romano Calígula. Me imagino yo que vas a poner el mismo grito. Calígula, tercer emperador romano del año 37 al 41. Un tipo chévere, tranquilo, nunca hizo ningún abuso.
Sí.
No le gustaban no era de su casa, un hombre de su casa. Calígula, un hombre de su casa.
La historia
tranquilo.
No dice.
Quiso Oye mucho, al otro.
Quiso mucho sus hermanas, las respetó tremendamente.
Ay, por favor.
Y respetaba a las esposas de sus subordinados también.
Dechado de virtud.
Una excelencia. Uh-huh. También, mira tú, otro emperador romano en el año 161, Marco Aurelio, nació. Muchas mejores características tenía Marco Aurelio que Calígula, obviamente. Uh-huh. En el año 1883 nació uno de los grandes deportistas cubanos de todos los tiempos, Ramón Fonst. Compitió en esgrima en las especialidades de espada y florete y participó en 3 Juegos Olímpicos. En total obtuvo 5 medallas de oro y plata en París, 1900, y también en San Luis en 1904 nació Ramón Fons. En 1897 nació el actor Friedrich March. Fue ganador 2 veces del premio Oscar. Murió en 1975. En 1928, un día como hoy, también nació el carismático y polifacético actor de cine James Coburn, ganador del premio Oscar al mejor actor de reparto en 1998 por la película Affliction. Hizo varias películas del oeste y de gánster y de todo. En 1949 nació el que fue novio de Exilda, lo sustituyó ahora por Alejandro Sanz. Nació Richard Gere.
Él está en la lista.
Richard Gere tiene un premio de oro. Ha hecho numerosas. ¿Quién fue? ¿Cuál de ustedes lo chifló?
Teudi.
Viñoli. se apunta con los dos. Teudi es fanático de las películas de Richard Gere. Por cierto, de Richard Gere está la anécdota esa que estaba filmando una película en Nueva York, así de por Diosero, y está rebuscando en un latón de basura y hay una persona que obviamente no era del elenco y ve que él está buscando en los latones de basura comida. Ella y su esposo habían salido de una pizzería y le ofrecen pizza a Richard Gere. Él, que es un tipo que es un tremendo, él se da cuenta que en el guión de la película eso no está. No está pautado y él rápidamente se da cuenta de que esa mujer no era de los extras y dice, yo tengo que incorporar esta escena y sigue actuando. La mujer se enteró después de que le estaba dando pizza a Richard Gere, que estaba filmando una película. Mira las cosas de la vida. Pero ya.
Él quiere más tiempo.
¿Lo
dejamos después?
En 1955 nació este atleta estadounidense que Demio conoce muy bien. Edwin Moses, multicampeón de 400 metros con vallas, campeón olímpico 2 veces. Dice la leyenda que un cubano iba a competir contra Edwin Moses y le pregunta al entrenador, ¿cuál es la estrategia que sigo para competir con Edwin Moses? Y el entrenador le dijo, una estrategia muy sencilla, cáele atrás. No había quien le ganara. 8:47 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, nació un día como hoy, 31 de agosto, ya mañana es septiembre, señores, como se ha ido este año. Nació en Ohio en el año 55. Ya tiene 66 años y se ve realmente bastante joven. Un hombre que hizo historia, señores, como señaló Jacomino, los 400 metros con vallas, campeón olímpico en Montreal ahí en el 76, ahí Juan Torena ganó dos títulos, 400 y 800, fue monarca en Los Ángeles en el 84 y bueno, logró impresionantes récords a nivel colegial, a nivel universitario, a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, y fue una sorpresa cuando en Seúl, en Corea del Sur, en el año 88, era favorito y sin embargo ahí terminó con el metal bronceado, pero aparte de eso, dos oros en Juegos Olímpicos, también fue campeón mundial en Helsinki en el 83 y en Roma 1987. Un récord, señores, que se va a quedar para la historia, lo que hizo Edwin Moss. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a hablar, Jacomino, de cosas grandes que están pasando para los jugadores cubanos que están acá en las grandes ligas. Hasta el momento hay 26 que han visto presencia en el año 2021, algunos en su primera temporada. En jonrones hay varios cubanos que están entre los primeros. Por ejemplo, Arenado tiene 28, 27 para Pito, 28 para Jordan y 29 jonrones para José Adolí García, que creo, en mi opinión, que debe ser favorito junto a Randy Arozarena, ambos, para discutir el título al premio en novato del año. El caso de José Adolí, el avileño, tiene 29 jonrones, 77 impulsadas, y aunque su promedio ofensivo ha descendido últimamente, 251, creo que tiene grandes posibilidades de ganar el premio al novato del año por la Liga Americana. Un cubano, el único hasta el momento con más de 100 impulsadas, es Pito Abreu, con 101. Le sigue Divers con 96 y Guerrero, quien anoche impulsó 4 con 2 jonrones, llegó a 95. Jordan Álvarez está bastante cerca, el tunero, 89 impulsadas, 84 para Arenado y 83 para Julito Martínez. Y en cuanto a victorias, bueno, líder hasta el momento, anoche lo ganó Julio Urías, el mexicano, en el triunfo de los Dodgers, tiene 15, pero hay dos cubanos con 10, Lance McCullers y Carlos Rodón. McCullers estará lanzando hoy martes, buscando otra victoria para el equipo de Houston. Y en cuanto a juegos salvados, el líder Melancón tiene 35, 29 para McGee y la misma cifra para Kenley Jansen de los Dodgers. Raisel Iglesias anoche salvó, llegó a 28, y bueno, Aroldi Chapman, quien ha estado lesionado este año, tiene 24 salvamentos. Y en cuanto a la tabla de posiciones, porque no tuvimos tiempo ni el primer ni el segundo espacio deportivo, Tampa, el equipo tampeño, señores, archiva 8 victorias en forma consecutiva. Está en primer lugar con ventaja de 7 sobre los Yankees, que ha perdido 3 en fila después de lograr esa racha increíble de más de 10 victorias. Y en tercero aparece Boston a 9. En la división central, los Medias Blancas tiene 76 y 56. Una ventaja muy amplia de 10 sobre el Cleveland y a 14 el equipo de Detroit. Houston, una ventaja de 6 sobre Oakland y a 8.5 de los Marineros de Seattle y Atlanta, líder en la Liga Nacional en el Este, al igual que Milwaukee y San Francisco. Recuerden, mis amigos, bien temprano esta mañana, 10:30 de esta mañana, los invito a escuchar Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana.
¿Qué me estabas diciendo? ¿Que te vas a apuntar al curso de...? Y voy a buscarlo aquí detalladamente.
Sí, porque los garajes tienen que ser organizados. Es decir, no puede ser así.
Un curso.
A la My Love.
Espérate, no, que no. Se me perdió el papel, pero no. Lo tengo por aquí bien anotadito. Aquí está, aquí todo aparece. Es el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba y el taller es sobre desarrollo sostenible y buenas prácticas en la venta de garaje.
¿Eso existirá aquí en Estados Unidos, que el gobernador baje una ley que diga que las personas en la casa tienen que tener, por ejemplo, a la derecha la manguera, los cortadores de césped, la regadera y a la izquierda
los
utensilios?
Y que los precios se vean bien y que sean en determinada caligrafía y que tengan determinado tamaño. Esto es una manera de perder el tiempo, señores. Una persona paga sus 60 pesos, porque vale 60 pesos vender, hacer esta venta de garaje. 60 pesos lo pagaste, ahí pusiste tu mesa de afuera y ya. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú haces una buena práctica de venta de garaje?
Mira, Viñoli tiene futuro en ese ministerio. Me acaba de decir que hay que vender por orden alfabético.
Y por orden de llegada.
Sí.
También. Y hay colita también en las ventas por garaje. No, pero hay colita en las ventas de garaje también. Señores, aflojen un poquito. Aflojen un poquito, que eso no hay que ir a la escuela para aprender a vender en una mesita los artículos que tú tengas que ya tú no quieres ponerle un precio y más nada.
Si tú vas a vender un butacón que tiene chinches, tú tienes que tener documentada la cantidad de chinches que tiene el butacón.
Se pasan, Jacob. Bueno, después de las prácticas, de las buenas prácticas de la venta de garaje, nos vamos despidiendo en esta emisión de tempranito. Nos vamos con este tema, fiesta para los rumberos de Albita. Vamos a rumbear un poquito ahora. ¿Tú crees?
Cuando tú dijiste fiesta, yo pensaba que era Rafael Acarrá.
No, fiesta para los rumberos, Albita. Nos vemos mañana y los queremos un montón.
Voy siempre con mi guitarra, entonando acordes de celebración. La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor. Opa. La fiesta apenas comienza, anda, prepárate, bailador. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. We'll be right back.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.